Tiempo Añadido, con Ángel Cotón Ramos y Álvaro Velasco.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tiempo añadido, casi me sale tiempo de descuento.
Como... Sí, nunca lo decimos bien.
Como Álvaro siempre se equivoca con el nombre. El tercero ya, después de este programa haremos un parón de 2 semanas, porque yo voy a estar ilocalizable, pero volveremos, ¿eh? Prometemos, ya se ha puesto nerviosa la gente porque hemos esperado un día más de lo normal.
Sí, nos ha dicho... Yo flipo con que la peña escuche esto. No, sin encontrar. Ayer estaba grabando paquetes y me dice Iñaki, ¿tienes algún podcast nuevo? Y digo, más que un podcast, somos dos pollaviejas hablando de fútbol.
No tiene mucho hecho, más. Podría haberse llamado así, ¿no? Pollaviejas y el deporte.
Pollaviejas y el deporte. El otro día nos puso alguien, es un podcast hecho por gordos hablando de deporte para gordos. Alguien puso eso. Sí.
¿Y por qué hemos tardado un día más esta semana?
Porque tenemos un invitado.
Primer invitado de la historia de Tiempo Añadido. Ya no, o sea, no puedo evitar que a mi cabeza vaya tiempo de descuento. Primer invitado de la historia de Tiempo Añadido. Y hoy tenemos, pues, nuestras mejores galas tenemos que ponernos porque tenemos a un invitadazo, ¿eh? El señor Rafa Pons, bienvenido a Tiempo Añadido.
Bien hallado, queridos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Uno de los esta palabra que se utilizó hace un tiempo, la de rocautores, ¿no?
Hostia, sí.
Rocautor, que es como...
No triunfo mucho, pero sí, ¿no?
Yo siempre pensé que rocautor era como cantautor, pero un escalón por encima y medio de fucker. Sí. Era un poco el objetivo.
Es que yo al final creo que con el le hemos intentado, o sea, no hay una palabra más loser que la de cantautor, o sea, porque los propios cantautores se la están quitando de encima todo el puto día, o sea, es como todo el rato, no, yo no soy cantautor, yo no sé, pero a ver, estás firmando como Rafa Pons o como Manolito Pérez, coño, no me jodas, o sea, eres cantautor, es absurdo evitarlo. Sí que es verdad que es una etiqueta tan enorme que incluye a tanta peña que es como complicado, o sea, yo hago pop rock, pero soy cantautor, claro, cojones, yo creo que sé, es que era un lío.
Pero eres cantautor básicamente porque tienes bolos que vas tú solo con la guitarra ahí a morir. Pero...
Y porque no firmo con banda, pues no me llamo la experiencia de los átomos verdes, ¿sabes? O el chico del vinilo triste, ¿sabes?
Claro, pero de todas maneras, Rafa, lo peor no es cuando alguien firma como banda, sino cuando alguien firma como concepto,
¿sabes? El arrebato, sí.
Y el arrebato todavía, como tiene ese rollo fiestero, ¿sabes? Pero cuando se pone la gente así un poco intensa, ¿no? Y se llaman a lo mejor abismo. No, hoy viene abismo a tocar. Mira,
esto que no lo escucha mi novia, y lo voy a decir. Mi novia tiene una prima cantante, canta de la hostia, pero que flipas. Era la compañera de piso de Lola Índigo, y antes de ser famosa. Y su nombre artístico era Blanca Hernández. Nombre precioso. Yo soy muy pro de que el nombre artístico sea nombre y apellido. Y ahora, también yo soy un polla vieja. Su nombre artístico es Siva. Y no termino de... ¿Sabes? No termino de entenderlo.
De todas maneras, yo te digo, si volviera a empezar mi carrera, no firmaba como Rafa Pons, o sea, seguro, pero seguro, porque al final no te da ningún tipo de información de lo que vas a hacer. Tú sabes, Rafa Pons, y yo puedo ser un cantante de polkas mallorquín, o puedo hacer pop rock, o puedo hacer, no tengo ni puta idea, pero...
¿Cómo hubiese firmado?
No lo sé, pero la verdad que no lo sé, pero sí que me hubiera puesto un nombre artístico y un poco algo de intención. Lo que pasa es que yo tenía una banda con mis colegas que se llamaba Mil Dudas, y hicimos como con las novias, lo típico de, hostia, durante un tiempo nos dejamos. Y si en ese impasse yo hubiera firmado con un nombre artístico, hubiera sonado a banda y hubiera perdido a todos mis colegas. Entonces firmé como Rafa porque es mi nombre, y hasta hoy. Pero le hubiera puesto un nombre artístico, es más divertido. Pues, tiempo añadido, tiempo de descuento, ¿sabes? Estas cosas.
Yo para eso, tío, aparte, soy...
Eso pasa mucho con el indie. Sale un tío muy coñazo, y lo que decía Ángel, firma con un nombre indie y en realidad dices, tío, yo veo al cantautor, tío, eres un cantautor coñazo, estás ahí detrás dando la chapa, pero como tienes un nombre indie, No, ya no es cantautor.
Bueno, yo soy muy fan de Rafa, no solo como cantante, que es con lo que me aficioné a él, pero además ahora eres podcaster de éxito también.
Bueno, no sé si de éxito, pero soy como buen paya vieja, como vosotros. A mí me encanta la radio, de hecho, a García Milá, que es una amistad como absolutamente extraña, de un tío millennial, súper tecnológico, no bebedor, en fin, dos universos, y nos hizo mucha gracia hacer un programa, y la verdad está funcionando desde hace un par de años, va colando mucho, y somos mucha gente, o sea que mola mucho.
El futuro era mejor, en iVoox lo tenéis.
Sí, y además que
yo lo sigo y está muy bien, ¿eh?
Sí, sí. He ido evolucionando, sobre todo se nota mucho técnicamente y vosotros cada vez empacáis más de los primeros, está de puta madre.
Sí, bueno, hay que decir que los últimos, de hecho yo os estuve escuchando todos los primeros programas, luego lo he comentado ya tanto aquí como en Tiempo de Culto, lo he comentado, que luego por motivos laborales, como cambié mis rutinas, dejé mucho tiempo de escuchar podcast, y cuando volví al podcast, la verdad es que ahora hacéis radio pura, ¿eh? O sea, sí. Hacéis radio a nivel, me refiero, de calidad, de lo que se recibe.
Se ha ido haciendo un equipo también guay, que al final es por WhatsApp, y luego tenemos una cosa que es que desde el minuto cero está, pero cada vez está más fino, Berenguer, que es mi productor de la vida y músico del alma, que también éramos un puto... Pau tardaba todo lo que no tarda en montar una empresa en editar el audio. Yo no sé cómo lo hacéis vosotros, pero el tío flipa.
Mal, nosotros lo hacemos mal.
Pero Pau se volvía. Pau lo hacía, imagínate el nivel de Zopenco, luego soy yo. Pero el pibe lo hacía, creo que con un programa de vídeo. ¿Cuál es el de vídeo?
Un Premier, una cosa de estas.
El Premier, con el Premier, pero ponía ahí el audio, imagínate. Pero bueno, se nota eso.
Bueno, truquillos. Bueno, pues tenéis ahí a Rafa, que si... Bueno, ahora mismo con lo del coronavirus, no sé cómo estará el asunto de los conciertos, creo que mal. Pero bueno, cuando esto pase y se pueda, pues no dudéis. Si no habéis ido a verlo nunca en directo, id a verlo, porque la verdad es que los directos son la hostia.
Súper guay, súper guay.
Y mientras no podéis ir, pues tenéis el podcast del Futuro Era Mejor en iVoox, que está muy bien. ¿Y por qué está Rafa aquí, además de por ser un personajazo? Pues porque hoy tenemos un programa, casi vamos a hacer un monográfico hoy, ¿no? Porque el tema es importante. Aunque hacemos actualidad deportiva, esto es actualidad deportiva, pero nos vamos a centrar hoy en hoy vamos a hacer Expediente Messi, ¿no?
Expediente Messi.
como pondrían en el Sálvame del Deporte, ¿no? Que es el chiringuito, ahí con cebo y todo. Porque Rafa, al igual que yo, es del Barça. Y tenemos aquí a una persona que lo va a disfrutar, que es Álvaro, que es del Madrid, ya lo hemos dicho. Sí, aunque, sí, sí. Oye, por cierto, la gente se ha emocionado mucho con la anécdota de cuando le hiciste perder al Madrid 6 millones de euros en el fichaje de Van Nistelrooy, cuando eras secretario de prensa, y la gente se creía que era coña.
No era coña, y a poquito que navegues lo encuentras. Rafa, una cagada que cuando hice la becario del Real Madrid tuve que costó 6 millones de pavos.
¿En serio?
Sí, muy sí, bien.
Sí. 6 millones de euros de los antiguos euros.
Del año 2006, creo que era. Sí, 2006. 6 millones de pavos del año 2006. Y una cosa que tenía que ver con el fichaje de Van Nistelrooy, me equivoqué en un botón y al final costó 6 millones más. Y si era real, a poquito que navegues este.
Qué maravilla. Y Florentino, igual te digo que creo que es el peor enemigo que puedes tener. O sea, espero que eso nunca se filtre.
No, pero yo soy muy florentinista, ¿eh? Yo soy muy florentinista.
Sí, sí, pero si las dos perdes 6 millones de euros, yo de ti me iría buscando piso en
Sí
en
que te digo que yo curré 7 años allí. Con Florentino, en Navidades había una copa de vino español, que tú ibas, pues hablabas con el presidente, tal. Llegó Calderón y en Navidades había fiesta con karaoke, monologuista, barra libre, buffet libre, banda de música. O sea, montaba unas jaranas Calderón, que además nos llegó y nos puso seguro dental, nos subió el sueldo. O sea, ojo Calderón, para los empleados estuvo muy bien. O sea, todo lo que no hizo con el club lo hizo con los empleados. Hizo una trampa porque nosotros teníamos abonos por ser empleados, pero nos hizo socios para que así le votásemos cuando hubiese elecciones. Que nunca llegó a ver porque se terminó dimitiendo. Era un pirata. Ahí me acuerdo una anécdota ya y ya empezamos. Estaba súper borracho en el palco, hice una conga con
Pero tú está, estabas tú.
Sí, porque digamos que en el palco, lo que se llama los partidos de palco, está el antepalco y es ese espacio muy grande donde se hacen eventos. Y ahí era, se hacía pues, la cena de Navidad y tal. Se hace la cena también de la comida de Navidad de la prensa, se alquila para eventos, es un sitio súper tocho. Estaba súper mamado, yo había hecho hasta una conga en la que estaba Peña Mijatovic en esa conga. Y un momento dado estaba en el palco tomándome un cubata con mi amigo Carlos, que era un compañero de trabajo, y llegó Ramis, Luis Miguel Ramis. Y se puso a mirar el campo. Y le preguntamos, ¿tú qué has hecho en este campo? Y como su mayorito miró a la portería y dijo, a mí una vez ahí me anularon un gol. Es como eso, la respuesta más loser del mundo.
Eso es como mi amigo Has, que siempre dice, un cantautor que recomiendo mucho, que me dice... Dice, yo tronco, me pega un hartón de casi follar en esta gira. ¿Eh?
Eso puede ser la vida.
Eso lo decía yo también mucho. Lo de, buah, llevo un mes casi follando, no puedo más. Bueno, pues vamos a hablar de lo que está pasando con todo con el culebrón. Ya no se puede decir casi del verano, porque casi se nos ha pasado. El del culebrón de Entre Ligas, de este año raro. Con Messi, todo lo que está ocurriendo. Ahora mismo, por lo visto, está viajando el padre de Messi para reunirse mañana con Bartomeu. Sobre todo, yo hablaría de qué es lo que nos parece. Primero, las maneras con las que Messi ha anunciado. Bueno, para quien no se haya enterado, porque de hecho hay gente que nos escucha y no sabe nada de deporte, ni sigue en deporte, ni nada. O sea, estamos dando, por supuesto, como programa de actualidad deportiva, que la gente está más o menos al día. Hay que decir que Messi anunció con un burofax la semana pasada que su intención de abandonar el FC Barcelona. En un primer momento, de manera... Él entendía que el contrato por la que le permitía abandonar al FC Barcelona de manera unilateral al extenderse la temporada por el tema del virus, todavía estaba activo, digamos, pedía irse gratis, seguramente para poder negociar. El club, en principio, le ha dicho que no, que tiene la cláusula y que debe pagar 700 millones de euros. Él quiere negociar, pero bueno, están ahí en la cosa. Mandó un burofax para indicar eso, que quería irse del club. Por otra parte, ya ha llegado Koeman, lo dijimos el otro día, y ya ha empezado a mover fichas. Ya se le dijo a Luis Suárez que ahí tenía la puerta. Parece ser que el siguiente ya es Arturo Vidal también. En estas horas, por lo visto, también se le ha dicho que no se cuenta con él. Messi, tras lo de Suárez, no sabemos si realmente ha influido o no, manda este burofax, el club no se mueve y ahora mismo pues todo el mundo está en una posición muy difícil, muy violenta. Yo lo primero, luego ya hablaremos de quién tiene razón, quién no, hasta qué punto. ¿Creéis que Messi, siendo el símbolo del Barcelona, del gran Barcelona, diría yo, además siendo de la cantera, habiendo estado en los dos grandes... grupos del Barça, al principio como juvenil prácticamente y luego ya como eterno capitán, ¿qué os parece esta manera de salir del Barcelona, si es que al final sale? Sobre todo las maneras. Me interesa primero que hable Álvaro como madridista, que lo ve desde la barrera, luego Rafa como barcelonista.
Yo tengo dos partes, pero una parte como madridista me lo estoy gozando, porque es que en plan vale ya con los 15 años de broma de este señor. De este señor que es como jugar con uno más. Basta ya. Pero por otro lado, me da pena la gente, o sea, el seguidor. Porque he visto algunos vídeos de gente llorando y tal, y me da la sensación como, tío, Messi, muy bien, 15 años. Pero como extrapolando a todos los futbolistas, no dejas de ser un millonario caprichoso que te da igual la gente. Y después de 15 años aquí, que has estado aquí toda la vida y tal... irte de estas formas, no hablando, no saliendo en público a decir nada, yendo con una caterva de abogados, todo feísimo. Y me da mucha pena el aficionado culé en general, pero como madridista me lo estoy gozando. Por otra parte, pienso ahora que si se queda, o sea, es que ahora estoy como, ¿qué quiero? ¿Que se vaya ya la broma?
Que todo es bueno, ¿no? O que vale cualquier cosa.
Un año les humille, les trinque 100 millones de pavos y se vaya gratis. Es como ver la descomposición. Es, tío, como si tú ves a una exnovia con un novio cabrón y lo estás viendo desde lo lejos y lo estás disfrutando. O sea, no sé si me explico.
Sí, sí. Y Rafa, ¿cómo se ve en casa?
Bueno, yo estoy indignado. Me he enfadado, he hecho de todo, he pataleado, he escrito mil, me he peleado con mucha gente en redes.
He visto algunos tweets.
Estoy muy on fire. Al final, mi resumen es este, y pues la mosca, por si alguien no se entiende, porque de la época de la gente sensible de ¡hostia, qué dices! Que se entienda, estoy hablando metafóricamente, es una metáfora, ¿vale? No estoy diciendo que esto tenga que ser literal. Lo que yo resumiría sería, porque a veces, yo voy a ser crítico con Messi, lo anuncio ahora, ya, desde ahora, pero la gente me dice, ¿y Bartomeu? Bueno, o sea, mira, Bartomeu merece, metafóricamente, un tiro en la cabeza y toda la junta directiva probablemente también. O sea, eso es lo que tal. Y Messi merece un bofetón. Esto sería mi resumen de la situación gráfica de lo que está pasando hoy.
Muy cabreado, ¿eh?
No, pero sí, porque yo creo lo que decías tú, es decir, probablemente Messi puede tener motivos para irse, el principal que quiere seguir ganando y que ve que esto no, que vea que estos son unos...
¿Tú crees que ese es el motivo principal? ¿Tú crees que ese es el motivo principal? ¿Que quiere seguir ganando? ¿O es que le han tocado los huevos demasiado?
No. Yo creo que ve que no puede ganar aquí y sobre todo y que ve, o sea, ve que no va a estar cómodo porque le van a quitar al entorno que a él le gusta y que seguramente se ha acabado ya lo de los entrenadores que miran para atrás, le van a traer los huevos. Aparte no respeta porque sabe que son unos inútiles todos estos, pero unos inútiles a nivel extremo atómico. Hoy ya se está viendo con todos los jugadores que se van del Barça, se van gratis. Hoy nos decían que 9 millones por Rakitic, que en realidad son variables por si
un millón y medio. Habéis vendido a Rakitic por un millón y medio.
Un millón y medio más 9 variables.
No, pero las variables son que gane la Champions, 3 sí. millones, que gane ahora, la Liga al Sevilla.
O sea, todos con el Sevilla, que... el año que viene.
Joder, pero sí, sí. Una variable, pues claro, si con esa variable.
Es que es un nivel de loser el Barça, que ya la última cosa que está pasando de losers es que de verdad no quieren pagar por Messi. O sea, que ya hoy salía el City que... No, chicos, sí es gratis. Sí. O sea, la gente quiere... Ya no lo del contrato este, que tal, que ya podemos debatir si Messi se merece o no una cláusula como la que tenía. Que estas otras,
es que a lo mejor el problema es que a este señor se le ha dejado, ha sido pida usted por su boquita durante años. Y una cláusula así es extrañísima, no la tiene nada más que él. También a lo mejor sí. Se ha hecho muy...
Pero bueno. A lo mejor la cláusula te la puedes ganar porque dices, bueno, yo aquí soy Dios y si me quiero ir me voy. Bueno, vale. A mí me parece peor todo lo colateral. O sea, el hecho de que en realidad tú ves... como yo creo que a Valverde, por eso Valverde estaba obsesionado, ahora encaja todo con jugar con más medios centros y con un equipo más defensivo, porque sabía que el equipo no presionaba igual, que no corrían como podían correr. Que llegue Setién, los vídeos de estos riéndose de Setién.
Ya, tío, esos son o los tiempos muertos pasando de él. Yo no he visto ni un barcelonista que vaya a echar de menos a Suárez.
Yo creo que Suárez ha sido un gran... Yo no sé si Ángel... Te pasa lo mismo, que los culés hemos tenido una historia de nueves que no eran, sí, que no metían goles, que de repente haber tenido en nuestra historia a tíos como Eto'o y Luis Suárez, de verdad que hay que rendirles pleitesía. O sea, tíos que meten goles. Es que el Barça tenía de nueve a Kluivert, que lo pone el Guardiola de referente, puto Kluivert, que siempre tomaba la opción menos ofensiva, que te marcaba tres goles contra el Leganés.
A Kluivert se le recuerda bien, pero se recuerda bien los panenquitas y los de esta revista de modernos. Pero Kluivert, pues, le costaba meter goles, que era una barbaridad.
Yo lo odiaba, Ángel, no sé tú, yo lo odiaba.
a mí me gustaba, pero no era un goleador, eso es evidente. O sea, claro, era
pero,
un...
Pero eres un 9, es como ser en relaciones públicas, pero tímido. Sí, sí. O sea, no puede ser.
Yo, a mí con Suárez, de hecho creo que lo comenté el último día, Suárez me parece, sí... Además, creo que lo dije el otro día, creo que es el mejor 9 del mundo cuando está al 100%. El problema que tiene es que cuando no está al 100% es un jugador menos. No quiere decir que no pueda, que lo que ha dicho Rafa es verdad. Siendo un jugador menos, podía pillar un gol, o sea, un balón y meterte gol, que es lo bueno de un 9. El problema es cuando el Barcelona empieza a jugar con X jugadores menos en según qué momentos del partido. Entonces, juegas con Messi, que se regula, y ya tienes a uno menos en la presión. Suárez no está al 100%, entonces tienes otro 50% menos. El otro tal, otro menos. Entonces, yo creo que al final el problema es ese. Entonces, yo creo que Suárez sí que es cierto que Suárez, seguramente en un equipo que le permita, pues eso, estar a rematar, como estuvo en el Barcelona muchos años y cuando estaba que se comía el campo, era un tío que no podías no tenerlo en el campo. Pero claro, la última temporada y media de Suárez es cierto que te va a garantizar goles, pero es que los goles no te valen para nada porque, como el otro día con el Bayern, te meten 8. O sea, no, está muy bien el gol de Suárez,
Sí, sí. Yo no me he expresado, pero creo, o sea, no he expresado bien.
No, sí, sí.
Decir, que se vaya. O sea, yo para mí sí, ya sí, ha acabado sí. La época de Suárez clarísimamente, pero clarísimamente.
Lo yo que creo yo que te hemos entendido.
Es que sí, es sí. Lo que veo, o sea, lo que digo es que le tengo cariño porque ha sido un 9 goleador en la historia del Barça.
No, está claro que ha sido uno de los grandes 9 del Barça, sin ninguna duda. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que no ha sido... No sé si profesional o honesto. Honesto, sobre todo en la última temporada. Porque la anterior había tenido problemas físicos y tal. Y claro, cuando ves que X jugadores se sienten muy cómodos con el entorno, pero el equipo no sale para adelante, yo creo que también tienen que apechugar. Yo la única cosa que le echaría en cara a Messi, y además es una cosa que creo que es mantenida, porque Messi, claro, es que ha sido Dios. O sea, se le puede decir ahora que está feo lo que está haciendo y tal, y yo creo que está muy feo, además. Además, yo creo que no hay ninguna opción de que Messi siga en el Barcelona, ni aunque quiera él. O sea, ahora mismo creo que sería... bueno, ya se bajó el Barcelona los pantalones con Griezmann cuando la espantaba del fichaje y lo ficharon.
Es que, o sea,
ha hecho
Neymar. Vas poniendo
Neymar, en... Claro.
O sea, vas poniendo checks en esta de Bertomeu.
Sí. Lo de esta directiva... es de vergüenza absoluta, o sea, eso es evidente, son los principales culpables de haber permitido esto y de haberlo creado, además, Jan, porque no es solo permitirlo, es que yo creo que lo han fomentado. Entonces, siendo ellos los por supuesto los primeros culpables y además debería tener consecuencias, yo sí lo que le echaría en cara a Messi es que si realmente se encontraba que la directiva le engañaba, lo que dicen, ¿no? Que la gente le echa en cara, que hable, es el capitán del equipo. O sea, lleva siendo el capitán, no me acuerdo cuántos años ya, que salga en rueda de prensa, las dos veces que ha hablado ha tirado las cosas por debajo, de tirar la piedra, esconder la mano, dar cosas críticas. Ten personalidad, di las cosas, eres un líder, pues lidera. El problema que ha tenido Messi, sobre todo en los últimos años, es que no ha sido un líder, no ha liderado. Yo no lo utilizo eso para atacarle como lo ataca cierto sector del madridismo que ahora intenta hacer sangre con el rollo de líder y tal. Pero sí que es cierto, oye, si crees que esto está mal, tampoco hace falta que lo digas de malas maneras, pero habla. Lo que no puede ser es que cuando el equipo te mete en un 2-8, que sí, que tendrá mucha culpa la directiva, pero al final en el campo estás tú. Y al que vemos que no presiona es a ti. Es que si me dices que Messi, joder, se está dejando el alma y tal, que a lo mejor se la está dejando, pero no se le ve. ¿Sabes? Sí, sí. A lo mejor lo está sufriendo, pero no se le ve. Entonces, si lo que me dices es que después del partido que te meten 2-8 y después de la liga que pierdes y después qué tal, lo que haces es mandar un burofax, te mando a mi abogado y un burofax y me quiero ir, pues eso a mí me parece una actitud cobarde. Que se lo ha buscado el club. A ver, el club le está pagando 100 millones. Es que estamos en las mismas. Sí, que le habrán puteado y todo lo que quieras. Pero bueno, has tenido X tiempo para decirlo, X tiempo para moverte, X tiempo para intentar hacer otra cosa. O sea, estamos hablando que si Messi el año pasado ve que esto está mal, habla en prensa, el Barcelona se quema. Y Bartomeu sale por la ventana.
El tío sale diciendo, en vez del burofax, una carta diciendo, esta es mi casa, lo he dado todo, pero me siento vacío, ya no puedo dar más. En su momento se me prometió que si yo necesitaba tal, me claro. Apetece vivir otra experiencia, os quiero, no sé qué, y nos calla, nos cuesta sí, mucho decir algo malo de él.
Sí, es claro. Que es exactamente eso. Me apetece probar otra liga, quiero que los chiquillos hablen en inglés, cualquier mierda.
O haberlo dicho, tú tienes el contrato, haberlo dicho hace 4 o 5 meses. Esta actitud es insostenible, viene ese tío en tal, creo que aquí ya no tengo más que decir, esta será mi última temporada en Barcelona. Te meten en el 2-8 y te vas, bueno, pues muchas gracias, tenías este contrato y tal, pero... A última hora, es que ni siquiera dentro de las fechas del contrato este de... O sea, es que está todo muy mal.
Es inaudito. Claro. Eso. Hay una cosa que decía una vez, ahora me parecería que me voy a otro sitio, pero me vais a entender. Decía John Irving, que es un escritor que me encanta, hablando de Donald Trump, decía, lo loco de Donald Trump no es que quiera hacer un muro con México, es que quiere que lo paguen los mexicanos, ¿no? Sí. Decía, pues creo que ya... Lo que está pasando con lo de Messi es ya el último eslabón de los losers que son el Barça. O sea, yo hoy he leído que James salía por 25 millones.
Pues eso es un atraco buenísimo.
Pero digo, el Barça paga media ficha si James fuera suyo al equipo que venga. Viene el City y ahora hoy salía el City como diciendo, oye, perdona, chicos, pero nosotros pagar por Messi... Hombre, no nos hemos entendido, no pagar no podemos, por eso, ¿cómo? Tío, que es Messi, o sea, es el mejor jugador de la historia del fútbol.
Es que he leído.
La gente cree que puede no pagar.
sea, no. Es que es el nivel de pagafantas en lo que se ha convertido el Barça. De que de repente tienes al mejor jugador del mundo y viene un pibe y dice, oye, perdona, ¿esta es tu piba? Sí, oye, queremos follar, pero no pasa. O sea, pero tío, ¿qué cojones estamos hablando? O sea, es esa mierda de decir.
Pero, Rafa, que va más allá. Va más allá. El otro día leí, no me acuerdo dónde lo leí, pero supongo que se encontrará fácil. Había un analista, creo que era, no sé si era inglés, pero era británico. El tío decía que había, que seguramente, por rollo de estos de contratos y tal, había escenarios en los que el Barcelona pagaría por dar a Messi. O sea, claro, no dar dinero, no, pero sí que perder X dinero por lo de la ficha que tiene tan alta, que son 100 millones de euros y tal. Dice, habría entornos en los que, según a qué equipo se fuera, al Barcelona podría llegar a interesarle, entre comillas, por cosas que se de rumorología, a lo mejor ceder 10, 15 o hasta 20 millones de euros. O sea, cosa que ya me parecería.
No.
Pues graciosa. Muy graciosa. Gracias. Bueno, que todavía está por ahí, que también comentaban, la prima de Coutinho ganando la Champions con el Bayern.
Creo que ha salido un periodista diciendo que no, que si la tenía que ganar con el Barça. Vete a saber, si eso fuese real, sería maravilloso. Eso sí que es luserismo total. El fichaje más caro de tu historia, lo cedes a un equipo. Te meten 8 con goles y asistencias de este tío. Luego ganas la Copa Europa y pagas por él. Bueno, eso.
No. Es que hay cosas. Es como, o sea, salen estos y dicen, vamos a hacer una limpieza de vestuario. Y tienen todo. O sea, la verdad que tiene sentido. Yo también. El único argumento, y ahora estoy ya, yo pienso como Ángel, que Messi ya no es jugador del Barça, que no lo va a ser. Entonces estoy pues aferrándome a la supervivencia, que es, pues no miro ningún gol, ¿sabes? Finjo que no ha pasado, que no han habido los 600 goles, y me agarro a lo que me puedo agarrar, que es decir, bueno, con Messi en los últimos 4 años no hemos ganado Champions, con lo cual se puede ganar Champions sin Messi. Me agarro a ese trébol milagroso que no va a pasar, porque encima el Barça va a acabar. O sea, jugando con vete a saber qué, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. O sea, me agarro a la esperanza de que formen un equipo que corra, que se juegue al toque, pero que presionen todos. Yo para mí no se tiene que perder la esencia del Barça, creo que es lo que le ha hecho grande, pero sí que es verdad que en los últimos partidos o las intensidades es que eran atómicas. O sea, Alba ha jugado a muy bajo nivel. Muy bajo. Para mí ha hecho una temporada horrible en cuanto a intensidad y en cuanto a presión. Semedo lo poníamos como ejemplo y parecía que no era mal lateral derecho y fue terrible en la final, pero es que Sergio Roberto tampoco está al nivel. Todo, la verdad que todo muy mal. Vidal, todo esto es para. Vidal
es mal. Yo creo que el principal problema del Barcelona es que le ha vuelto a pasar lo que le pasó cuando Figo con el fichaje de Neymar. Que, o sea, te pagan muchísimo dinero. O sea, Neymar se pagó la cláusula, recordemos, ¿eh? Que no estamos 200, hablando.
222 millones.
Ah, y es que te vas 3-4 años después y es que no tienes nada, o sea, no tienes dinero y no tienes equipo, o sea, tienes un equipo absolutamente destrozado, es que son todo incógnitas.
Creo que la clave que de dos tiros cerrados de más de 100 millones de pavos como Coutinho y Dembélé lastran la economía de un club, porque
pero ¿por qué todos te fiamos? O sea, el 90% de la gente fuera del Barça, del Madrid o del Getafe decía, ¿qué mierda es esto? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿cómo pueden pagar tanto por este señor? ¿Cómo tanto por este otro? O sea, y aún así lo hicieron, o sea, ahí hay algo raro. O sea, esa directiva, o sea, ¿ya bueno, es inutilidad, pero, estupidez o hay más?
Es como lo de Lautaro, o sea, por ejemplo, tú ves lo de Lautaro y es muy buen jugador. Yo tengo muchos amigos argentinos y me hablan muy bien de Lautaro y la verdad me hablan bien del pibe y tal porque venía de Racing y gente que ya trabajaba allá, que es un tío serio y que muy buen jugador. Entonces, pero coño, no es un 9.
No, claro,
y, es otro. Y tú lees el Sport o el Mundo Deportivo y parece que sea un 9, yo no sé de fútbol. Yo no soy profesional, yo soy un tío en una barra de bar hablando de lo que. Pero me he leído muchos años de periódicos de fútbol, coño. Y no es un 9. Y si tú lo lees hoy, y poníanos. Lo acabo de leer antes de hablar con vosotros. Es imperioso ahora que se va Luis Suárez el fichaje de Lautaro. Pues Lautaro juega con Lukaku al lado. Y si no es Lukaku, era Icardi. Y si no es otro que es 9, coño, que es de primero de Pro Evolution. Hostia.
Sí, que no. Además, que lo estás diciendo tú, que Lautaro es un tío que a lo mejor te mete 8 o 9 goles por temporada. Que no te va a meter 20.
O a lo mejor más. Sí,
sí no. O igual te mete 15 y 18. Sí, pero claro. Suárez te mete a 30. O sea,
claro, te los puede meter. Te puede meter 15, pero es que no va a meter 30. O es muy difícil que los meta.
Claro. No es para lo que está programado.
Y recordemos que ahora mismo este Barça no es el Barça que podías meter a Pedrito, a Juli o a jugadores así que llegaban de la hostia. Porque es que este Barça no corre. O sea, que igual corre, igual llega Koeman y lo hace correr.
Tiene que hacerlo correr, eso... Tiene que hacerlo correr. Claro. Por el fútbol actual, si no corres, estás muerto. Y uno de los problemas del Barça, claro, es que había dos que no corrían. Y el portero,
es lo que decíamos el otro día, que ya no puedes jugar. O sea, tienes que mantener la esencia, pero lo que no puedes hacer es lo mismo que hace 8 años. Porque ya todo se aprende en lo que haces. Y si encima no corres, lo decíamos también el otro día, estos memes que salieron hace 15 días, que comparaban a los jugadores de Bayern, de PSG, de Olympique de Lyon, con los jugadores del Barça en cuanto a físicos.
Joder, es que, está,
es que eran unas fotos que, por muy sesgadas que estén las fotos, o sea, por muy escogidas, es cierto que hay un trabajo que un equipo no lo tiene. O sea, una cosa es la esencia, una cosa es el espíritu, la manera de jugar, pero es evidente que en el fútbol del año 2020 ves a al delantero de Bayern, a Lewandowski y le ves los brazos y tiene dos brazos de leñador polaco. Sí. Ves, bueno, ya no por no hablar de Adama Traoré, por ejemplo, que era del Barça. Pero bueno, no hace falta irse a esos extremos. Pero ves a los laterales de los equipos que han llegado a la Final Four, vamos a decir, de la Champions, porque este año ha sido Final Four, ves los laterales y son laterales buenísimos todos, pero físicamente son piedras. Y ves a Alba, que durante un tiempo estuvo a lo mejor...
Por compararlo, claro, con Davis, con Alfonso Davis. Bueno,
claro, es que ves a Davis y dices, a lo mejor a nivel calidad, pues no será mejor que Alba.
Pero mira,
pero te da muchas cosas. Yo tampoco creo
que todo tenga que ser solo físico, pero para nada, porque venimos de que en realidad...
No, claro, por supuesto que no.
Los Xavi y Iniesta cambiaron los Baraja al Belda, también eso era físico en algún punto. Pero yo entiendo, hablamos de intensidad, hablamos de correr.
Claro,
Y yo creo que a Messi y a todos estos, la historia de los entrenadores, creo que ese ha sido un error, que los han endiosado, les han dejado hacer un poco lo que les dé la gana. Ya, y ya la última, pues lo de Martino hay una...
Es que lo que voy a decir, recordemos que Tata Martino vino básicamente por petición expresa de Messi y funcionó, y salió como salió.
Pero Martino le dijo una vez, hay una frase que dicen que le dijo, que es... Ya sabemos, le dijo a Leo, Messi, le dijo, ya sabemos, Leo, que usted me puede echar cuando quiera, pero no hace falta que me lo haga evidente cada partido. Y es maravilloso, es la mejor frase que dijo el tipo. Luego estaba Setién, que tenía ya, yo Setién en el último partido, el del Bayern, ya le veía solo cara de estar pensando si las toallas que le habían regalado se las podía llevar. Esas cosas de
si se podía quedar el chándal, ¿no?
Exacto, el chándal lo tendría que devolver porque, hostia, me viene bien. O sea, es un nivel de pena y de tristeza. Guardiola y Luis Enrique se van cuando han ganado. También
la sensación que Koeman viene un poco como cuando una empresa tiene que hacer un ERE y ficha a un director de recursos humanos que los hay especializados en despedir y tal.
Y un liquidador.
Que viene a liquidar y que ya el año que viene venga Xavi o venga quien sea. Sí, porque Víctor Font y esto lo han dicho, que
Koeman triplete. Yo en el caso de Koeman creo que sí que es un intento, no sé si era desesperado, supongo que sí, pero creo que es un intento de intentar traer a alguien que tenga un estatus que le permita, según a qué jugadores, decirles, oiga, usted no está corriendo, corra. Porque es que lo que pasaba es que con Valverde yo creo que él se había apartado de esa lucha. Setién evidentemente no tenía ese estatus. Y yo creo que es un intento de decir, a ver, del mercado que tenemos, es que el Barcelona, ojo, no quería fichar a Setién. Cojones que fichar a Setién. Cuando lo fichan.
Sí, sí.
Yo creo que a ver quién viene a coger este Barça,
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. El único problema que le pasa, o sea, yo creo que ya no te hablo del Guardiola ahora, que el Guardiola endiosado, pero un Guardiola, cuando era desconocido, le das al Barça post-Messi, y ojo, guarda, porque Guardiola cuando entra también, entra el año después de que Rijkaard no ganara, que nos quitáis la liga.
Coño, se carga Ronaldinho y Deco, y al año se carga Eto'o, y a Eto'o porque no puede el primer año, pero Ronaldinho, Guardiola entra también cargándose.
Ese año no dábamos un duro los culés, a priori, porque habían fichado solo a Alves, que tampoco era tan conocido, se habían gastado 35.
Y bueno, y los chavales de la cantera, que era a saber lo que pasaba con ellos.
Claro, y de hecho el tipo pierde el primer partido en Numancia, empata contra el Racing.
Yo recuerdo las tertulias, después de los dos primeros o tres partidos, que era que no llegaba a comerse el turrón. Que bueno, no. Que ya estaban buscando tal... que Guardiola estaba ya fuera del Barcelona, que estaba
echado. Subió a Busquets y Pedro, que no los conocía ni Perri, y mira, luego al final, ¿cómo le salió eso?
El Guardiola quiere mucho y siempre habla muy bien de Preciado, porque juegan en el Molinón, cuando venían de estos resultados, y si ese día el Barça pierden el Molinón, yo creo que Guardiola está fuera del Barça. Que el Barça ganó, me parece, 0-4, 0-5, no sé, una cosa así como tal. A lo que vengo es que a veces un equipo del que no se espera nada, si tienes a tíos que corren, el problema es que ¿qué pasa con Dembélé? O sea, Dembélé a mí me pone histérico, pero quiero pensar que el tipo se ha lesionado 800 veces.
Sí, 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 o sea, sí. Pero son lesiones muchas musculares, y eso en muchos casos viene de que no está entrenando bien, no está comiendo bien. O sea, no es como Hazard, que este año se ha lesionado porque le han pegado. Cuando alguien se lesiona porque le pegan, todavía. Y Hazard no es un ejemplo de entrenamiento, ni de cuidarse tampoco. Pero Dembélé es que seguramente es que está haciendo las cosas mal.
Claro, claro. Y ese es otro dato. O sea, ya, no lo había
estos nuevos estrellas que lo que hacen es jugar a Play y comer pizza en vez de estar follando en discotecas. O sea, si encima te estás jodiendo la vida con la Play y entre la pizza, cabrón, vete a una discoteca. Ya si te quieres joder, vete a una discoteca a follar, a tomarte cuatas.
Que te apartemos 3 semanas porque te has metido una raya y no nos gusta y
claro.
Ese tipo de fútbol se está perdiendo. Sí, que es verdad. Sí. Eso se está perdiendo.
No, sí, yo creo que sí que es cierto que ahora mismo el principal problema es que no se ve por dónde va a ir. Se sabe que con Koeman va a haber ruido y va a haber problemas a poco que pase algo, porque además que tiene la fama de conflictivo por cuando estuvo en el Barcelona y tal. Pero es que es lo que decimos, es que no está claro qué equipo va a tener el Barça en el campo. Ya no estamos hablando de fichajes y tal, que eso ya es una entelequia. Pero qué equipo va a tener el Barça y los va a poder poner a correr, porque lo ha dicho Rafa bien. De aquí se fue Guardiola cuando vio que la cosa pintaba mal, se fue Luis Enrique y no se ha hecho nada en ninguna línea. Llegó Valverde, que era un tío que yo creo que gustaba a casi todo el mundo, porque era un entrenador.
Claro, pero a los puristas entiendo que el doble pivote de Valverde pues no le gustaba.
Y se puso serio atrás, consiguió que estos funcionaran con el primer año de un Titi y tal, más o menos fuerte, fue lo que hizo, cerrar un poquito atrás.
Lo que pasa es que es cierto que cuando yo creo que era necesaria además una hostia como la del Bayern, porque todos los barcelonistas, yo creo que en los últimos años veíamos, además, que eso es una cosa que le decía yo a Álvaro y que mucha gente no se cree, aparte de que los aficionados del Barcelona somos pesimistas por naturaleza,
sí,
siempre pensamos en la peor opción posible, y eso, aunque la gente no lo crea, es así, en general.
Sí, sí. Y puedes estar a 12 puntos de que queden 12 puntos de liga y sacarle 11 al Madrid y decir...
Y ojo que todavía no está ganado. Sí, sí, es que es así.
Sí, sí.
Pero aparte también porque, siendo el rival directo el Madrid es el equipo que más se crece en esos momentos. Se crece, le ayudan o no le ayudan, lo que pase. Pero al final cae un rayo y cae para ellos bien, ¿sabes? O sea, tiene flor en ese sentido y la tienes que tener además para ser un campeón. Entonces, el Barça es al revés, es un equipo pesimista, depresivo. La única vez que no lo ha sido el equipo imbatible de Guardiola, que era, bueno, con esto es imposible perder. Los 2 o 3 años aquí, que sí que era imposible.
Hemos tenido el mejor equipo del mundo, el mejor jugador del mundo. Hemos cambiado el fútbol en cuanto a imagen y tal, el Barça, y hemos ganado la misma Champions que el Madrid.
No. Menos. Quiero decir, el Barcelona en el siglo XXI ha ganado 4 y el Madrid en el siglo XXI ha ganado 6.
Sin jugar bien nunca en Madrid casi.
Bueno, vamos a ver.
Casi ninguna. La inmensa mayoría de Champions del Madrid con el culo, último minuto 97.
En Madrid hay una Copa de Europa que gana eliminando al Bayern, a la Juve, en la final al Liverpool y al Nápoles. Es decir, que no jugando bien. Es que eso
una. La que ganáis, la final que ganáis contra la Juventus.
La Juventus había metido dos goles había metido a Juventus en toda la Champions. Llega a Madrid a final y le mete 4 jugando un partido muy bueno.
Es muy bien, pero esa a Champions. El resto, hijo de puta. No me saques.
Pero bueno, a lo que iba es que en los últimos años. Las debacles en los partidos de vuelta de Valverde en Champions, esto del Bayern, lo veíamos venir. Es que no es una cuestión de, hostia, qué sorpresa, cómo ha podido pasar. Es que se veía, por lo que ha dicho Rafa, por la intensidad. El equipo no era intenso y se venía abajo. El gol aquel del córner ridículo, del Liverpool, el gol de la Roma, o sea, son cosas que todos los aficionados del Barça sabíamos que iban a pasar o teníamos mucha la mosca detrás de la oreja con que iba a pasar. Lo del Bayern del otro día, a lo mejor no pensábamos que 8, pero yo he hablado un par de días antes con un colega y yo le decía que mínimo nos metían 6. que nos iban a meter 6 porque ese equipo corría y se comía el campo. Y es que tú ves al Barça y cuando quiere pelear con el Bayern en el partido al principio, ves que ni pueden ni saben ya. Es que cuando intentan presionar es que ya ni se acuerdan.
No, y el tipo también...
Claro.
Ahí se tiene, yo eso no lo puedo entender. O sea, como de repente no dices, oye, para lo que me queda del convento, o sea, que no te vuelvas sí, loco.
Igual.
Ahí que de repente igual. Salga el tío y diga, pues mira, Suárez al banquillo, sí. Dembélé y Ricky Puig, ¿sabes?
Sí, o Braithwaite, o sea, gente que vaya a hacer algo, por lo menos.
Que cambies un poco la idea, pero yo decía, mira que Dembélé a mí me pone histérico, pero histérico, sí. Porque también hace siempre la opción menos lógica, es un poco lo de Kluivert. Pero digo, era un partido para este equipo que tiene la defensa muy alta, pues mira, vamos a tirarles pelotas para arriba, vamos a poner a tíos, vamos a hacer lo que no esperan. No, salen con el equipo de que te sale en la play de definición, que hasta mi abuela lo pone. O sea, digo, tío, pon alguna sorpresa, algún algo, algún cambio. No, Sergi Roberto de interioleta, no va por el culo. O sea, al final.
Yo estoy de acuerdo. Yo, la máxima crítica que le haría a Valverde, a Setién, y a porque ya hemos dicho que son un pack dúo, me da igual todo lo demás, pero yo, este señor viene diciendo que el equipo va a jugar bien, que tal y que cual, y lo único que hace es no aportar absolutamente nada. O sea, si sabes que va a ser complicado, que es difícil que te quedes, el equipo está jugando mal, has perdido la liga, juégatela. O sea, vienes a venderme fútbol, vienes a venderme revolución, vienes a venderme que no tienes miedo, que estás entrenando a este equipo, pues ten los cojones de coger a Suárez y dejarlo en el banquillo.
Sí.
O, por ejemplo, que no estoy diciendo que Suárez sea el culpable, estoy poniendo un ejemplo.
O incluso ya cuando ves.
Claro, propon algo.
Te lo juro, con las risitas, todo esto, no sé qué. Y ahora lo que voy a decir vas a decir, yo me pongo ahora en la psicología de Setién. De repente el pibe cambia, o sea, con 7-2 cambiar a Messi.
Claro, sí.
Claro, no, Messi te sale insultando, pero tú le señalas.
¿Entiendes? No, pero yo no estoy de acuerdo,
Por lo menos pasas a, yo qué sé, la gente es poco, el tío era su momento para hacer cualquier cosa.
Es como, él estaba pensando en, no quiero hacer problemas, a ver dónde me voy el año que viene. No, joder, échale un par de huevos y dices, yo me voy, me voy, pero que se vea que aquí hay un entrenador. O sea, que se vea que aquí hay un mínimo de personalidad. No,
este o por lo menos que le hubiera pegado una... ¿Te imaginas que Setién se queda así, se queda mirando a Sarabia y le pega una hostia? De la que me han liado todo el año aquí dando la nota, tronco, yo callado.
Sí, pero lo único que ha demostrado es cero personalidad, porque encima dices, joder, este tío se ha equivocado del todo, pero ha muerto con sus ideas. Pero si es que no ha hecho nada, el equipo ha jugado peor todavía de lo que venía jugando, con menos intensidad, con menos todo. Que es cierto que tampoco se le puede juzgar mucho, entre comillas, porque ha sido todo lo del virus y toda la hostia. O sea, es verdad que es una temporada rara, es una circunstancia muy extraña, pero es que no se ha visto ni un atisbo de luz.
No morir con lo tuyo, tío. Está acordándome cuando echaron a Benítez. Hay una cosa buena que deja en el Real Madrid, que solo es una, que se inventa Casemiro. Saca Casemiro del Castilla, que Casemiro juega en el Castilla y tal. Y justo jugamos contra el Barcelona y estamos jugando con Benítez y hace caso a los que le decían que tenía que hacer caso y salimos sin Casemiro y juega a un fútbol que no es de Benítez. Perdimos 0-4, un día que no jugó Messi, palmamos 0-4, tuvo una al palo Neymar al descanso, que hubiera sido 0-3 al descanso, nos mearon en la cara, yo estaba en el campo. Además que habían puesto papeles blancos para hacer un tifo, una malísima idea porque hubo una pañolada que te cagas. Pues tío, ya que estás en un sitio en el que no vas a salir, muere con lo tuyo.
Tío que a mí no me gusta como entrenador especialmente, pero le tengo un respeto porque creo que es un tío, o sea, se podrá equivocar, por supuesto, pero es serio y muere con sus ideas, que es Emery, por ejemplo. Sí. Seguramente yo no lo pondría en los equipos míos porque no me gusta lo que hace, pero es un entrenador, no es un pintamonas ni un mamarracho como hay muchos otros.
Y no necesita dar la nota para imponerse. Igual claro. Los jugadores son unos hijos de puta, porque me contaban, esto lo sabrás tú, que Álvaro, que me decían que los jugadores del Madrid a Benítez le llamaban el 10.
Sí, porque como les intentaron enseñar cosas tácticas, sin haber jugado en categorías, le vacilaban.
Pero digo, quiero decir, sí, pero es un tío que ha ganado una Champions. Quiero decir, que es un tío que es un entrenador con el Liverpool, que con el Valencia lo hizo campeón. O sea, que muchas que decir, bueno, tío, tampoco soy nadie, y lo llamaban el 10.
Por cierto, cuando Benítez estaba en categorías inferiores, entrenando, de entrenador en el Madrid, esto es una anécdota que me contaron. Creo que la contamos también en el TC del PD Fútbol. Era muy friki de... Bueno, no sé si dijimos que era Benítez, pero ya lo digo aquí. Era muy friki del PC Fútbol, lo tenían a...
No dijiste que era Benítez, dijiste, no dijiste nombre.
Pues ahora ya lo digo, era Benítez, y era un poco friki, y un poco, en el buen sentido, ¿eh? Un poco plasta, de, bueno, os digo cosas, ¿sabes? Iba allí, les hacía mucho rollo, el rollo táctico cuando estaban haciendo el PC Fútbol, y era un loco de PC Fútbol, ¿eh? Aparte, además, o sea, que es, tiene que ser un poquito el clásico friki del fútbol. Lo que pasa es que, claro, a nivel élite.
El puto loco. Oye, estaba pensando con lo de Messi, que... O sea, yo no le veo en el Barça y no le veo en otro equipo. O sea, es que no me doy, pues, o sea, porque yo lo que estaba leyendo hoy, pero de, o sea, como al final el Barça tenga razón y tengan que a ver, lo tienen que vender por 100, 150, 200 millones, pero es que parece que no hay mucha gente que los pueda pagar, ¿eh? Por el tema,
claro,
de
fair play financiero
y tal. No es fácil, ¿eh?
Y que quieran, que yo creo que ahora todo el mundo se va va a guardar ahí la cartera lo más hondo del bolsillo. Bueno,
pues, esta temporada que empieza en octubre...
El año siguiente me viene gratis.
Claro, esta temporada empieza en octubre y termina en mayo. Claro. O sea, es decir, en 8 meses este señor es gratis. Pues aguántalo. Luego en vez de 50 le pagas 70.
No, bueno, también hay que ver qué equipos le pueden pagar la ficha que estaba cobrando en el Barcelona, ¿eh? Que, sobre todo, si tú metes a Messi en un equipo con estrellas... la gente se pica también, o sea, en los equipos, ¿sabes?
¿Te imaginas que ahora sale Koeman y lo pone de lateral derecho, de pivote defensivo, yo qué sé.
Si se va Messi de España, se va, es que otro día leí algo parecido, el tío que más IRPF paga de los 47 millones de españoles que somos, el español que más IRPF paga al año, en teoría, es el Leo Messi, 50 millones de pavos. Bueno, los deportistas de
50 millones menos.
Claro, son 50 millones de pavos que con los que no pueden construir hospitales para pandemias.
Deja solo a Mancio, ¿no? En esa lucha.
Claro, pero claro, no, a Mancio Ortega no paga el IRPF como tal, porque
no tiene
claro, pero paga otros impuestos.
El fútbol es maravilloso porque yo soy el primero, que hablo en primera persona como si fuera mío el equipo, ¿sabes? Esa cosa absurda que hacemos todos. Pero yo me reía estos días porque decían, con lo que ha dado Messi no hay que pedirle nada y no sé cuánto está. Y que sí, por supuesto, o sea, es el jugador más importante de la historia del Barça y hay que quererle y respetarle y el tiempo lo dirá. Pero es que parece que lo haya hecho gratis.
Joder, es que lo ha cobrado bien.
O sea, mal pagado, lo que dice mal pagado del todo no está, ¿eh? Pues
sí, es que de hecho Messi tenía que haber hecho como hizo Echeverría, por ejemplo, en el Athletic. Oye, o como la última temporada de Puyol, de decir, no, a mí pagadme el mínimo y además lo voy a donar, ¿sabes? Y no, este dice Burofax. O sea, a mí realmente, yo creía que no... Que no íbamos a ver eso. Yo creo que ha sido una actitud de cobardía, de no enfrentamiento. Creo que el principal problema que ha tenido Messi a lo largo de su, sobre todo en los últimos años, y yo creo que esto le viene sobre todo por Argentina, Yo creo que el problema este de Messi de encerrarse, de hacer un poco el autismo, como decíamos el otro día, yo creo que le viene de las críticas que le caen en Argentina.
Puede ser,
con la selección, porque a raíz de eso,
pero últimamente está hablando más en Argentina, claro. Antes no hablaba nada y tomaron esa decisión, sí, en el 2014, que fue un error, y en los últimos 2 años el tipo va y habla, y como casi toda la vida cuando hablas es mejor. Yo creo, tengo la sensación de que hay un mal endémico también de este siglo XXI en el que vivimos. Son para todo el mundo, transversal. El tema de los asesores, los que sean.
Uf, ya
ves. Y yo creo que a este tío le han dicho, oye, tú no eres jugador del Barça, porque esta va a ser nuestra interpretación del contrato, que esta es otra. O sea, ese contrato, que hayan dos posiciones tan extremas, hay algún muy mal abogado en alguno de los dos bandos, no sé quién ha sido, pero está muy mal hecho. O sea,
pues tío, la movida es que los bufetes de abogados era el mismo el de unos y de otros. Y ahora el Barcelona ha despedido al bufete Cuatro Casas este para contratar otro porque estaban asesorando tanto al Barça 1.
Sí, no, pero eran en temas de fiscales, leído. Me parece, sí, que no creo que hicieran los contratos. Pero a lo que voy es, seguramente la postura jurídica le han dicho, oye, tío, tú no eres jugador, entonces como no eres jugador lo que hemos de hacer es mandar un burofax. Pero tronco, eso jurídicamente no da sentido, pero a nivel de imagen lo está matando, ¿sabes? Por mucho que ahora salga un día y llore y todos nos quedemos más tranquilos, sí, porque necesitamos que alguien nos llore un poco.
A ver,
pero
Hay una cosa que es un problema también, además, como has dicho tú, yo creo que es una cosa estructural, es un mal endémico, del deporte moderno, del deporte de grandísima élite, por supuesto me refiero, de los últimos años, que ya es puro espectáculo y ahí hay un montón de variables distintas. Y de hecho, me retrotraigo a mi último gran éxito con el hilo de Larry Bird en Twitter, que superó el millón de interacciones. Ha cambiado mucho el concepto, por supuesto, de deportista de élite, me refiero de máxima estrella, de superestrella mundial. Si te vas a jugadores, no hace falta irse al fútbol de los años 60 o 50, pero te vas, por ejemplo, ni siquiera voy a irme a la Liga de Fútbol Española de los 80, porque podría ser menor. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la NBA de finales de los 80, principios de los 90, recordemos que los pabellones en los que jugaba esta gente, muchos de ellos eran viejísimos, por supuesto que cobraban mucho dinero y tal, no como ahora, pero cobraban mucha pasta, pero luego iban al vestuario y se sentaban en una silla de madera. No estoy diciendo que aquello fuera mejor, ojo, pero ahora, y en el fútbol, iba el mejor equipo del mundo y se sentaba en un vestuario que parecía de pueblo.
Estoy pensando
ahora,
en el vestuario de los Boston Celtics en los 80.
Claro, es que el Boston Garden además era un pabellón que para mí es lo más bonito que ha habido nunca, o sea, sería una cosa que hubiera mantenido como una maqueta, pero era infame aquel pabellón. Era infame, pero claro, con mucha magia. O sea, yo mataría por jugar ahí. Bueno, por jugar, por estar ahí sentado, ¿sabes? En la grada. Pero claro, ya ni siquiera hay que irse a eso. Tú te ibas a cualquier pabellón normal o a cualquier campo y, por ejemplo, los vestuarios, pues eran unos vestuarios y eran igual los vestuarios tuyos que los del equipo de segunda B, de cuarta y de quinta. Ahora vas a un vestuario o a un banquillo y son las sillas de no sé qué, cada silla vale.
Pero eso no es malo, tío.
No digo que sea malo.
Algunos tenéis el rollo este odio.
No, que no he dicho que sea malo, es lo primero que he dicho. Digo, no estoy diciendo que el otro fuera bueno. Lo que estoy diciendo es que hay, y me parece normal, al final son unas inversiones salvajes y todo tiene que estar bien y todo tiene que estar de puta madre. Y la ciencia mejora. Claro, pero hay una falta de humildad que es normal, absolutamente normal, porque se ha convertido a deportistas en superestrellas de cine. ¿Sabes?
Mira, estaba pensando al hilo de lo que dices en Tuchel en esta temporada antes de la pandemia cambiando a Mbappé en un partido. Sí. Y Mbappé indignado. Y el otro de Pagafantas, no te enfades acompañándole. Yo pensaba en Luis Aragonés, ¿sabes? Y en la colleja que le pega al
pibe. Lo coge y lo sube a la grada de una hostia.
Pero es que a Luis Aragonés no se lo hace.
Pero cuesta mucho que salgan tíos como los Aragones
a Mourinho, en este fútbol. A Mourinho no se lo hacen.
Y pero es que no queda Mourinho.
Claro.
Es complicado, sí. Es decir, que sean estrellas, y también Mourinho se pasa a siete pueblos, pero quiero decir, esta historia de decir estoy con superestrellas, el otro día Minguella decía una cosa en un programa que hicieron en TV3 que fue un poco un coñazo sobre esto de Messi, todos llorando y tal, pero Minguella decía que una directiva lo que tiene que hacer para no perder el control de un vestuario es fichar siempre cada año a un jugador como mínimo mejor que muchos de los que están dentro, porque así toda la plantilla siempre está diciendo, hostia, esta directiva, ojo, porque eleva el nivel, y si yo no estoy al nivel, me van a acabar echando, me van a acabar vendiendo. Si tú no fichas jugadores, o no aciertas, o no fichas nada, no sé cuántos, y siguen siendo los mismos, llega un día en que no vas a entrar al vestuario y te dicen que no entras. Y creo que eso me dejó pensando, y creo que tiene mucho que ver para explicar lo que ha pasado con el Barça. Y aparte, encima, cuando han fichado, es que no han acertado. Que si Dembélé, que si Coutinho, que si incluso Griezmann, ¿no? Que también. Griezmann, pues no es mal jugador, pero también fichar los jugadores al Atleti viene de un tío que lleva 2 años haciendo una cosa totalmente diferente a la que te interesa a ti, y encima en la misma posición que Messi. Es que es un tío...
Sí, no, eso es una cagada. O sea, primero, no se le debería haber fichado por no haber querido fichar cuando tuvo que fichar. Sobre todo por el espectáculo que dieron, el rollo, porque puedes no venir, pero la mierda esta de hacer un vídeo, no sé qué hostias, y encima que lo produzca Piqué. Es que es un circo. O sea, yo el otro día lo puse en Twitter. Cuando esto acabe, se vaya Messi, se vaya Bartomeu, lo que sea... Ojalá todos los periódicos de España y del mundo titulen fin de circo. En vez de fin de ciclo, fin de circo.
Muy portada del Mundo Deportivo esa, ¿eh?
Sí, es que tiene que ser fin de circo porque es que es un circo. Porque no puedes permitir eso. Ahora bien, si fichas a Griezmann y te gastas la pasta, luego lo tendrás que utilizar de la mejor manera posible. Es que encima Griezmann lo hemos tenido en el campo y ha habido partidos en los que el único que corría era él. Lo que pasa es que, claro, sin posición, como sin tengo que jugar
sin
con
sentido.
Tengo que jugar con los que tengo, los pongo. Y era un poco como cuando haces un equipo en el Pro Evolution y pones a, como son buenos, pones a cuatro jugadores arriba buenos, pero claro, esto no es una consola. Aquí hay un equipo enfrente y a poco que tácticamente. Ahora, es que en el fútbol de hoy en día pasa como pasaba en el fútbol de hace 50 años. Hubo unos años del tiquitaca y tal, que sí que es cierto que, hostias, es que jugando y pasando y jugando y con el juego este bonito, te meas a los equipos. Lo consiguió España, lo consiguió el Barça, por supuesto, antes. Pero claro, esto sea, al final, cuando hay una táctica que funciona, pues los equipos intentan acabar con ella. Y ahora se ha demostrado otra vez que si tú tienes un equipo que físicamente está bien, que tácticamente está trabajado, le vas a generar problemas a cualquier equipo. O a casi cualquier equipo. Y que si no lo tienes, lo vas a pasar muy mal. El Barcelona, cuando triunfaba con Guardiola, es que hay una cosa que la gente se olvida. Jugaba con un riesgo de la hostia, pero jugaba a la excelencia. O sea, si el Barcelona no salía en una jugada de manera excelente, era gol en contra. Es que recordemos que cada fallo que tenía el Barça era un gol que encajaban. El Barça de Guardiola.
Bueno, yo creo que pasa en general con los equipos buenos de todas épocas, que da la sensación de que van una marcha por encima de los tiempos. O sea, tú ves al Barça de Cruyff y en aquel momento, hoy ves un resumen todavía, y es el fútbol de los 80, es del final de la quinta vuelta, con unos tíos que jugaban a otra cosa. Luego, años después, se empata. Yo el Barça, que lo tengo más estudiado, con lo de Guardiola pasa lo mismo. O sea, en los dos primeros años del Barça de Guardiola, la gente dice, pero ¿qué es esto? Yo creo que el año pasado, y un poco este ha pasado, lo que pasa es que otra vez el Atlético de Madrid, que es un equipo extraño, es como un troll hijo de puta, que de repente gana al Liverpool este año. Era el año, este año, o sea, el Liverpool, tío, la Premier les ha sacado no sé cuántos puntos a los otros. Una animalada. Yo lo pensaba el otro día, una final Liverpool-Bayern y son dos equipos como de extraterrestres. El Bayern también, otra cosa de entrenadores. Los jugadores también, que hablamos, me atajo de cabrones. Sí, o sea, sí. Tenían un entrenador antes. Pasaban de él, les cambian, le ponen al tío que les gustan y se convierten en una máquina de matar. Es que es increíble lo de las cabezas de los.
Está claro que ahora mismo.
El Liverpool aflojó un poquito al final, porque, por ejemplo, empató uno, perdió otro y aún así le sacó 17 puntos al Manchester City.
Pero es que.
Pero pues no tenían Champions y porque sí. Tenían que hacer 3 puntos para ganar la liga.
Claro, pero comparemos lo que decía yo antes. Antes, por ejemplo, por eso quiero comparar la NBA, porque la liga no era igual de fuerte. Pero la NBA de Jordan, de Bird, de Magic Johnson, estaba súper mal visto que un jugador, una superestrella, le hiciera la cama al entrenador. Por muy malo que fuera el entrenador. Era una cosa como tabú. Lo hizo Jordan y estaba súper mal visto. Lo hizo Magic la primera temporada y estuvo súper mal visto. Era como una cosa en plan, vale, sois los mejores, pero sois unos hijos de puta, aunque tengáis razón. Pero ahora es como algo normal. O sea, si ahora mismo un equipo grande se quiere cargar un entrenador, se lo va a cargar. Porque le hace la cama y se lo van a cargar.
Decir, Ángel, de esto de hacer
y la gente
cama,
dice, claro, bueno, pues es que hay que entenderlos. Hay que echarlo.
Pues escucha esto. Hace unos años tuve un bolo en La Coruña, era como 3 o 4 días, y uno de los días que actuaba, todo en un bar, que era de Jorge Andrade. Y hago la actuación, tal, salió bastante guay. Luego estuve tomando una copa allí y había varios jugadores del Deportivo. Y nos contaron que le hicieron la cama a un entrenador. Porque quería que echasen a este entrenador, un entrenador muy conocido que ha bajado muchos equipos, y hicieron la cama para que le echasen.
O sea, a Lotina.
Y se le fue de las manos.
Vamos a llamarle Lotina, por ejemplo. Vale,
llamémoslo Lotina. Y se le fue de las manos, y cuando querían recuperar la situación, no fue recuperable y descendió. Pero fue porque los jugadores querían echar al entrenador, porque lo que tú dices, porque los jugadores se creen que pueden echar, y en este caso se les fue de las manos.
Sí puede pasar, o sea, claro.
Cuando queremos dar cuenta, estamos a 7 puntos de...
Pero a lo que voy yo, si eso pasa con equipos de medio pelo, ¿vale? Porque pasa en un pueblo, te pasa en tercera división. Ahora mismo un equipo, por ejemplo, como el Barcelona, ya ni siquiera digo en esta situación, estando bien, son equipos entrenables. ¿A estos equipos se les puede entrenar? ¿O es un tío que tienes que estar ahí para intentar no joderla y que la gente esté contenta? O sea, a estos equipos puede llegar un tío a decir, no, tú vas a jugar por aquí, tú por allá, vamos a presionar aquí. ¿Eso funciona?
Yo por eso creo que ahora la revolución esta que va a haber sea, creo que con el Barça de hace dos meses no. O sea, directamente con todos estos, con, no les, ya no les podías hacer nada, salvo que venga un tío que tengan confianza. Yo el otro día leía la posibilidad de Mané en el Barça, ¿no? Y me ilusionaba. Decía, no va a venir el del Liverpool. O sea, ya decían que lo habían el Sadio Mané.
Podía venir porque Mané, pero Mané el entrenador.
Mané el entrenador, sí, va a venir de ayudante de Koeman, ¿sí? No, es complicado y es complicado cambiar la inercia a estos equipos que son tan personalistas de jugadores y parece que pueden hacer lo que quieran.
Fíjate que claro, a ver cómo convences. El Bayern de Múnich estuvo Carleto y Carleto tiene un estilo muy determinado que en el Madrid va bien. Que los entrenadores, los jugadores entrenaban a escondidas porque no entrenaban lo suficiente.
Sí, lo dijiste el otro día.
Sí, sí, sí.
Es que claro, tú a jugadores de este nivel tienes que convencerles de que les puedes hacer ganar, de que no les vas a joder. O sea, tienen que confiar en ti, tienen que dejar que les entrenes y luego la directiva te tiene que defender a muerte. Es que como los jugadores estén un poco en contra tuya, la directiva le tenga miedo a los jugadores o a la situación y tal, ¿qué haces ahí? O sea, un entrenador al final es un pelele.
Debe haber algo, porque el Tata Martino, yo me acuerdo también, último de los últimos partidos, iba a sacar a Tello, a puto Tello. Y Tello empieza a vacilarle en la banda, no sé si recordáis esas imágenes, criticándole porque lo saque en el minuto 80. Y Martino, aguantando, que yo lo pienso también, le digo, tío, pues eres Cristian Tello, o sea, en el Barça, que no digo que sea, igual es una bellísima persona y se me está escuchando, un abrazo, pero que, o sea, ¿de qué cojones vas en la banda vacilando como enfadado por salir el minuto 80? A mí me dice esto, digo, pues te sientas. Es un poco lo mismo que decimos de Setién. No entiendo que falten, o sea, algo habrá, porque a lo mejor haces eso y luego ya quedas tachado, no sé, por la logia de los futbolistas que no puedes volver a entrenar. Pero digo, que les den por el culo. Lo que es, yo no entiendo esto, que no haya más morir de personalidad, sí. ¿Sabes? De decir, tío, pues vete, o sea, porque no me gusta cómo estás jugando o sacar a una figura. No sé si va a haber presiones contractuales y no se puede hacer, ¿sabes? Pero no pasa, no lo ves.
Yo creo que lo más parecido que hemos tenido en España a Bobby Knight, que a lo mejor no es Bobby Knight, que es un clásico del baloncesto norteamericano, sobre todo de la universidad, igual no hay que llegar a esos extremos porque incluso tiene como agresiones y cosas así, pero lo más parecido ha sido Luis Aragonés, que encima, que ya no se nos olvida, es de un fútbol más antiguo, pero eso de coger a Eto'o, por ejemplo, por la camisa.
¿Sí?
Y decirle, pero qué mierda estás haciendo, niñato. Y luego tienes que todo se lo agradece. O sea, no es un jugador que diga, joder, me lo voy a cargar porque me ha jodido, lo voy a odiar. Luego tenías a Eto'o y te decía Eto'o que la persona que le había hecho futbolista era Aragonés.
Álvaro, y también Clemente, que vosotros en paquete.
Por ejemplo.
Sí.
Clemente en puto loco. Y es un poco lo de Mourinho. Son ejemplos que no molan. Pero Clemente llegaba a un equipo, buscaba la figura... Y o la jodía y no le ponía, tipo Lauritsen, que no lo puso en la final de en la final de la UEFA.
O
lo quita Lauritsen, que es como quitar
los momentos Hussiers.
A Dani en el Atlético de Bilbao fue el que se cargó a Dani, pues lo mismo.
Y además hablaba de usted.
Y en la selección española a la quinta del buitre entera.
Ojo,
entera,
y hablaba de usted, entera. Que eso siempre es jodido, ¿eh?
Sí, la quinta del buitre, una generación con Michel, Martín Vázquez, Butragueño, Sánchez y tal.
Por ejemplo, recordemos que una de las cosas más grandes que hizo Luis Aragonés para España es cargarse a Raúl, ¿no? Esos servicios nunca serán lo suficientemente agradecidos. Porque si no echa Raúl Aragonés, está jugando todavía Raúl en la selección.
Y no pasaría.
Y España, tal, cero mundiales, cero Europa.
No, yo no estoy de acuerdo, Raúl en la Copa del 2008.
Yo estoy de acuerdo conmigo mismo.
Que va Sergio García. Podría haber ocupado ese puesto perfectamente.
Raúl, sí, seguramente era... pero seguramente, Álvaro, no era culpa de Raúl. Es decir, a veces pasa, yo lo he oído, esto no se dice mucho, pero yo he oído esta teoría incluso en Argentina. Ahora no lo digo, pero me vas a decir, que no eres, como no está en el Barça, ya estás anti-Messi. Pero yo lo he oído alguna vez en la selección argentina. Es decir, a veces, o sea, por ejemplo, cuando está Messi en la selección argentina, todo lo que le rodea, toda la presión, toda la historia, no sé cuánto, si tú de repente no está, el equipo tiene que ser otra cosa. Tiene que tal. Yo creo que con lo que pasa con lo de Raúl, a veces no es tanto, a lo mejor lo desconozco al tipo, pero a lo mejor era una vez una persona, un gran compañero y desde luego ya un gran futbolista. Pero la prensa, el Marca, toda la presión, Raúl, ¿qué opina Raúl? Raúl, ¿cómo lleva no jugar? Raúl, ¿qué tal llevas no estar jugando tanto tiempo?
Todo
ese puto coñazo te lo cargas. De hecho, se montó tal pollo en España cuando lo echaron, que de repente la selección está cuando tiene que jugar, pues ya no tiene esa presión. O sea, yo creo que sacar a Raúl era un movimiento en esa, o sea, sacar toda la, todo el ruido de alrededor.
Que la gente no se acuerda, muy, y generó muy buen ambiente.
Y la gente no se acuerda, pero Raúl, de una, al año de no estar en la selección, ya había pasado como mucho tiempo de una rueda de prensa con Luis Aragonés para decir que no, sí, sí, no tiene sí. problemas, que es una cosa de locos.
Sí, sí, porque estaban, era el 2007 o algo así, claro, y lo querían
matar. Recordemos la prensa que era contra Luis Aragonés, día sí, día también, constante, ¿eh? Constante, sí, constante, sí. constante, constante. Que si no gana la Eurocopa aquella, lo que es, pasa claro, es que
pero a muchos, ha habido casos, ¿eh? Ha habido la jodido, Dinamarca, Dinamarca gana la Eurocopa sin Laudrup.
Sin Laudrup, la gente no lo recuerda, pero es sin Laudrup.
Sí, sí. Sin Laudrup, que ya es un chiste, o sea, porque Dinamarca son 3 millones de personas o 4, o sea, es un sitio muy pequeño, o sea, estadísticamente es como muy loco. La Holanda de sin Cruyff también, el 78 llega a la final
78,
también.
78 mundial llegado, sin Cruyff, eso es.
Con Argentina y habían llegado. Es decir, ha pasado bastantes veces que a veces quitando a la figura, la cosa mejora. Nos vamos a agarrar a eso. Los
bueno, Alemania con Schuster, por ejemplo, le pasaba también. Al final era un jugador que era problemático.
Schuster gana una Eurocopa con Alemania y no va casi nada a la selección, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Benzema, uno de los mejores nueves de la historia del fútbol reciente. Y Francia ha tenido todo éxito y Benzema no ha jugado.
Bueno, lo que
putero,
pasa,
por lo que sea, pero
recordemos también que ¿cómo se llamaba el que entrenaba antes a Francia que hacía las estas con el horóscopo?
Blanc.
Así.
No, Blanc no, el otro, el de la el no, no, de las fitas.
El que se fueron del mundial anterior todos enfadados con él, no me acuerdo cómo se llamaba, así.
Que hacía como astrología y tal y si tu nombre acababa en no sé, en R a lo mejor no te llevaba y cosas así.
Joder.
No me acuerdo, joder, el que estuvo...
Sí, yo
sí, no, sabemos quién dices, pero no me acuerdo el nombre. Sí, sí, el de los rizos, que acabaron todos peleados.
Con el pelo rizadito, con gafas.
Raimondo
Domenech, sí. El mundial anterior, no este último que lo ganaron, el anterior, se fueron súper pronto y todos enfadados.
Raimondo Domenech.
Bueno, de todas maneras, recuperando...
Claro, que habéis sacado el nombre de Raúl porque tenéis mucho de dentro. Mucho de dentro.
Recordemos, bueno, que también lo echaron del Madrid, ¿eh? Porque no había quien lo entrenara, ¿eh? ¿Recuerdas eso
allí,
también?
Estaba yo allí.
Ya digo que no es que saquemos el nombre, es que era una situación. Ahora mismo lo que es evidente es que si un entrenador, por mucho que quiera, los jugadores no quieren, no va a ir a ningún lado. Y además los jugadores se ven súper defendidos. Sobre todo, estoy hablando de los jugadores que están bien. Si es un jugadorcillo que no tiene contrato garantizado, que no está jugando mucho y tal, en un equipo de segunda B, pues no.
Volviendo al Barça, que Koeman me parece que es un tío que hace muy bien el perfil duro, pero yo lo que he estado leyendo es que no le quieren mucho. Es decir, no solo tuvo bachata en el Valencia, sino también en bastantes equipos. O sea, creo que le falta, habrá que verlo, me parece que
le falta el poli bueno.
Sí, le falta el poli bueno. Me da la sensación, no sé, o sea, le
el
falta
poli bueno no le falta, porque le han puesto en el cuerpo técnico a Larsson precisamente para eso. Yo creo,
pero hay que ver si eso funciona. A ver, de hecho, con Rijkaard, por ejemplo, cuando estaba Tenkate, que Rijkaard era el poli bueno y Tenkate era el poli malo, y decían que eso funcionaba de la hostia porque encima era la clásica dupla de entrenadores al viejo estilo británico, aunque ellos sean holandeses.
Sí, sí, pero Ferguson, al estilo British. Carlos Queiroz.
Claro, o incluso Clough con no me acuerdo cómo se llamaba el que tenía de el ayudante suyo famoso, sí, este. Bueno.
En la peli y en el libro de Dan United se ve muy bien todo eso.
Esas relaciones que sí que son como de otro fútbol, eso en un equipo a lo mejor te viene bien, porque tienes al que te está dando por culo, pero es la figura visible y tal, y luego tienes al poli bueno, o al revés, el poli bueno es el jefe, pero tienes al poli malo, que eso lo intentó hacer muy de hacendado Setién con Sarabia, pero claro, todo mal. Y al final tiene que ser...
Todo muy mal.
Todo muy mal.
Con un tío que es joven, que no lo conocen, ¿qué tal? Yo no me parece claro. que lo he hecho muy mal el pibe.
O sea, al final, tú eres Messi, por ejemplo, ya estás con la mosca detrás de la oreja, de uy, que me quiero ir, nos quieren engañar, tal. Y viene Sarabia a decirte cómo tienes que poner el tobillo para pegarle. Ya. Y dices, pero si he metido 600 goles aquí, cabrón. O sea, ¿qué mierda me estás diciendo? Pero bueno, eso al final es un error, y lo puedes entender. La culpa de venir a Barcelona no es suya, es de quien lo pone ahí. que eso siempre, o sea, para mí Setién y Sarabia tienen la culpa, lo que hemos dicho antes, de no proponer nada. El problema es quién lo pone. No ellos. Porque si dicen no, yo antes pongo a García Pimenta. A ver, alguno de estos.
Dicen que Guardiola, cuando pilló a los al, bueno, dice, me lo ha dicho alguien a mí, no tengo ni puta idea, no estaba ahí, pero que cuando pilla el primer día del equipo, a los, si recordemos que una plantilla que viene relativamente cerca de ganar una Champions los años anteriores, lo que pasa es que la anterior, con el fichaje este que encareció Álvaro, nos quitan una liga en el último minuto y tal. Bueno, y les dice,
quitaron una liga en el último minuto, no, en las 10 últimas jornadas hay una remontada agarrándonos al clavo ardiendo, espectacular, como remontada, bueno,
sí, no, y justa, es justa. Pero digo, que el Barça parecía un campeonísimo y lo pierde. Y se ve que les dice, oye, habéis sido el mejor equipo. Dice, pero lo habéis sido. O sea, esta es la clave. O sea, habéis... Sí, y ya el año pasado os han robado la cartera.
Es que esa liga también...
Rafa, o cambia esto,
si
o cambia
esto. Si el Real Madrid una liga con un centro del campo con Diarra y Emerson, a lo mejor también es que has hecho tú mal las cosas.
Ya Álvaro ya sabe que...
Agudo.
Ya, sí, Álvaro ya sabe mi teoría de que toda la vida está en Rocky. O sea, todo lo que pueda ocurrir en la vida está en Rocky. Y al Barcelona le ha pasado que no tiene la mirada del tigre ya. O sea, ya no la tiene desde hace tiempo, pero ahora ya se ha convertido, pues eso, en un equipo bonito que sale y no queda mal en las fotos, aunque ya empieza a quedar mal en las fotos también.
Tenemos la mirada, del tigre. Tenemos la mirada a cero azul. De Zoolander,
¿sabes? Y luego encima Messi ha salvado muchas veces el día y Ter Stegen y se ha quitado. Es que la gente se olvida que Messi y Ter Stegen han dado muchos puntos, pero de verdad, o sea, no como dicen otras veces, joder, es que este da muchos puntos. No, es que igual te dan 20 puntos mínimo por temporada. Más allá del equipo, me refiero.
Sí, tío, es que dan muchos puntos.
Messi, claro, estamos hablando que este Barça, sí, por supuesto, habría que verlo con otras opciones, ¿no? Porque al final pones a otro tío y a ver qué tal te sale. Y como dice Rafa, igual quitas dos piezas que son mejores y el equipo se viene arriba porque se ven más junto lo que sea. Pero bueno, si quitamos a Messi, quitamos a Ter Stegen y el equipo es el mismo y en la misma tónica, es que estamos hablando de un Barça que no se mete ni en Europa o que lo pasaría mal para meterse en Europa.
Hombre, no meterse en Europa, no creo. O sea, no lo creo,
bueno,
tanto.
En Europa League sí.
Pero, ¿vale?
Pero
no,
en Champions
no creo que tanto, porque el nivel de la liga ha bajado. Pero
esto es como si estudias el problema de tener de por buscar el lado malo a tener un tío como Messi, ¿no? Que es casi imposible, porque esto es como es imposible. Pero bueno, es que en realidad estudiando el último día apruebas. Entonces vas estudiando el último día y apruebas. Estudias el último día, apruebas. ¿Qué pasa? Que llegas a los exámenes finales, que es la Champions, y te meten 8. O te meten 4 o te sacan la Roma con un 4-1 que decías, pero ¿cómo puede ser? Y nos pasa ese tipo de historia. Quizá haciendo, es un poco el símil de haciendo reaccionar, lo que pasa es que el Barça pensaba hacer reaccionar sacando a toda la comparsa, no sacando a Messi. Pero que hay que hacer algo, porque o el equipo se pone a funcionar. Si no, tú estás todo... O sea, yo el otro día, antes del partido contra el Bayern, decía, nos van a reventar. O sea, somos ultra... Nunca he sido menos favorito en mi puta vida. Pero es fútbol y está Messi, ¿no? O sea, siempre te queda esa cosa, y de hecho marcamos, sí. Y de hecho tal, y dices, bueno, ¿y si a esto les da un ictus? ¿Y si a nosotros? Yo qué sé, ahí hemos visto cosas imposibles en el fútbol, y puede pasar, porque es fútbol, sí. Y porque esa cosa impredecible, y sobre todo cuando tienes al mejor jugador del mundo, y estos la pueden tirar fuera, pueden entrar en una... Es la cosa esta que decía Valdano del estado de ánimo, de repente falla 3 goles Lewandowski y se puede quedar en... O sea, entra en una pájara, les puede pasar. Pero si no, lo normal es que te revienten y que no te haya tiempo, porque tú llevas no has preparado, no llevas un año estudiando. No estudias porque estudiando con poco sacas los resultados.
Es que yo recuerdo, es lo que dices tú, lo que hemos dicho antes, yo estaba seguro que el Bayern iba a golear, o sea, lo tenía clarísimo, y como dices tú, digo, bueno, si hay suerte, si ellos están muy mal y Messi está bien y Luis Suárez la que tenga la meta y tal... Pues igual se puede salir, pero yo lo tenía clarísimo. Si me voy, por ejemplo, acordaros del 2-6 del Barça en el Bernabéu.
Joder, eso fue terrible.
¿Vale? Ese partido empieza marcando el Madrid.
En un Villarroc, lo vi yo.
Yo me acuerdo de ese partido, lo estábamos viendo en una terraza en Albacete. La terraza llenísima de gente en la zona, todo lleno, todos los bares, y estábamos viéndolo. Y creo que metí en el minuto 10 o por ahí, metí Higuaín, el primero,
sí,
que estaba jugando en el Barça. Y los colegas que tenía... del Barça, por supuesto, no los del Madrid, estábamos perfectamente seguros de que el Barça iba a ganar y fácil. O sea, o por ejemplo, las finales
de Madrid, Champions. Claro, el Madrid jugó bien ese partido, ¿eh? Pero
y no jugó mal, y aún así el Barça era como, joder, qué nivel. O sea, yo me acuerdo una jugada que Iniesta, creo que era entre Diarra y Gago, la pisa y se da la vuelta. Joder, que Gago hace un gesto como diciendo, vete a tomar por culo.
Los nombres que están diciendo por un lado y por otro.
Bueno, pero el Madrid tampoco tenía mal equipo, ¿eh?
El Madrid tenía una panda, mira, te voy a buscar la ficha técnica.
A ver, Diarra, tal, pero el equipo no era malo, ¿eh?
Sí, pero lo que tú decías, tú veías la final de la Champions, para mí el partido
la de contra, Manchester,
la contra el Manchester.
La del Manchester era, este partido lo gana el Barça seguro, o sea, me apuesto todo lo que tengo, me apuesto mi vida, sí, que sí, es, sí, imposible, sí, sí. Es imposible, vale, que el Barcelona pierda este partido.
De hecho, marcó Rooney y dijimos, coño, joder, sí, qué incomodidad,
mirad los incomodidad. Mirad los equipos, van a ganar. El Madrid juega con Casillas, Ramos, Metzelder, Cannavaro, Heinze, es que ojo a eso, Heinze lateral, Metzelder, Cannavaro.
Metzelder, Dios, tía,
que... Luego, Robben, Diarra, Gago, Marcelo, que debería jugar al centro del campo ese día, Raúl e Higuaín. Y los cambios fueron Van der Vaart, Javi García y Huntelaar. El Barcelona juega con, ojo, Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Vidal, Touré, Iniesta, Messi, Henry, Eto'o y Xavi. Que me lo he saltado. Y los cambios son Keita, Busquets y Boyan. Vamos a ver, es que había mucha diferencia entre...
Bueno, pero jugó Boyan, ¿eh?
Bueno, jugó 5 minutitos al final cuando llevan 2-6.
De Javi García ni me acordaba yo.
Javi García sí estuvo en el Madrid, Javi.
Pero yo, si no es tanto los nombres, sino a la sensación. O sea, lo que decimos, contra el Manchester era el Manchester, todavía era el Manchester bueno. Y yo, vamos, todos teníamos claro que era imposible que el Barcelona perdiera. Igual, y marca Rooney y era, bueno, pues ahora hay que marcar más, o ahora es cuando van a marcar, porque sabías que al final los goles y las oportunidades iban a llegar. Era rarísimo que el Barça perdiera, porque sabías que iban a tener muchas ocasiones, que jugaban bien, que tenían la bola y que iban a llegar mucho, y encima el equipo era serio. Ahora cada partido, o sea, vas a jugar con el Huesca y a lo mejor le metes 6, a lo mejor gana el Barça 6-0 al Huesca, pero es que a lo mejor pierdes.
Pero también te digo una cosa, bienvenido a la vida sin Messi, o sea, que esto tenía que pasar tarde o temprano. Y la
no,
broma,
pero si ha sido con Messi, ¿eh? O sea, que en los últimos años, sí que es cierto que cuando llegó Valverde al principio, el equipo era atrás muy serio, lo que pasa es que luego en Champions se le cerraba el culo, y precisamente por cagarte al final te pasaba que cuando tienes miedo, palmas. O sea, si tienes miedo a morir, mueres.
Os hago una pregunta, que ayer me desperté y me desvelé con esta pesadilla. Lo tengo que decir en voz alta para no volverlo a soñar. O sea, el mundo, o sea, España, vamos, ni el mundo, bueno, el mundo ya también es eclosionaría, pero España está preparada para que de repente Messi fichara por el Madrid.
Bueno, es que me arranco la polla, te lo digo, madre mía.
No, pero digo, ya no entro en, o sea, el dolor que nosotros, yo no lo podía ni concebir, pero si me abstraigo de mi sentimiento culé y de ese dolor pesadillesco y me pongo como una observación sociológica. Yo creo que el mundo se paralizaría.
A mí me interesaría por ver el cambio de la prensa.
No, porque de repente el mundo se paralizaría. O sea, creo que las cabezas, la gente no lo podría
implosionaría.
O sea, ni lo de Figo. O sea, habría un momento de silencio. O sea, creo que Barcelona haría ¡fum!
No, claro, no tiene nada que ver con Figo. Figo al final era un tío que venía y que pasaba por
allí. Lo queríamos mucho, en aquel momento.
Sí, no, pero al final, míralo, al final es un pesetero que le daba igual dónde ir. Lo que quería era trincar y ya está.
Eso no lo sabías hasta que...
No, que se ha visto luego, digo. O sea, pero no solo por el fichaje. Que lo ha dicho él, básicamente. En la entrevista que le hicieron hace año y medio, 2 años, lo dijo él, que él no pensaba irse. Lo que pasa es que, bueno, no quería que fuera a pagar nadie. Al final pagaron y como tenía el rollo ese, que tenía que pagar
Pero yo digo lo de Messi.
Y le da igual, el Barça le daba igual y le da igual todo. Bueno, lo único que no le da igual es Pedro Sánchez, que ahora está muy en contra de,
sí.
de él y de Julio Iglesias, iba a decir, y de Pablo Iglesias, ¿no? Son como su fijación. Y está a favor del rey, muy a favor de Juan Carlos I, cosa rarísima. Pero lo otro le da igual.
Quiere un rey para Portugal.
Yo, lo que sí que es evidente, a mí me gustaría ver un día a Messi con la camiseta del Madrid, para toda esa prensa, o incluso a Guardiola entrenando al Madrid, para ver todo ese movimiento mediático que durante mucho tiempo... No en todos los medios, pero sí en algunos medios muy importantes de este país, era un machaque constante y era un hacer daño constante. Y evidentemente, cuando hay más gente de un lado, pues hace más daño. Porque en la prensa de Barcelona también lo hará, al revés, pero también tiene menos implantación, digamos, a nivel nacional. Por ver lo que pasaría en ciertos mensajes de cierta gente. por ver cómo de repente otra vez Messi sería Dios. Y de hecho sería Dios, el Dios único y único y trino él. Y, no, y tendría las y tendría claro, las llaves de Madrid, las llaves de España le darían el marca de, no, marca no. de diamante, ¿sabes?
Pero el dolor de pasar de ser un tío súper querido y por la gente del Madrid, yo creo que no un tío odiado, a de repente ser un tío odiado en medio mundo,
bueno, de hecho hay una cosa, y Álvaro lo puede corroborar, porque además él es madridista. Yo creo que hay, por ciertas cosas que veo, sensación hasta en gran parte del madridismo que lo que está haciendo Messi está mal.
Sí, tío, porque
en plan, sí. Es verdad, joder, lo disfrutas porque es el rival.
Sí, pero
es
como que los están en la mierda. Con un poco de empatía dices, joder, pobres, o sea, se está portando muy mal.
Que es que la gente no se lo cree. Yo, por ejemplo, cuando el Madrid estaba en la mierda, los años estos, los años de la dominación de Guardiola.
El Real
Guardiola.
Madrid estuvo 5 años claro. sin ganar un título.
Cuando llega Mourinho y fracasa el primer año.
Desde Queiroz hasta que llega Capello, el Real Madrid no gana ningún título.
Pues toda esa fase yo lo disfrutaba, como dice Álvaro, o sea, era casi correrme vivo. Pero también había una parte de mí que decía, joder, el Madrid sí me da, no pena, pero es como que no es lo natural. Así no mola tanto. Y de hecho, el único momento en el que a mí se me pasa esa sensación es cuando Mourinho hace el espectáculo lamentable de lo de meter el dedo a Tito. O sea, aquellas mierdas extrañas que hacía, según dice él, para cambiar la presión, como pues lo ha dicho después, que todo aquello lo hacía para intentar presionar. Cosa que a mí me puede parecer bien que lo haga de una manera, pero no esas tácticas de barrio, que parece de un equipo de barrio chungo. Pero sí que es cierto que es, yo creo que hasta la gente del Madrid, porque es que lo que está haciendo Messi es lo que dice también Rafa, es que no es no natural. Es como que aquí se han pasado ciertas líneas rojas. Es como tú te puedes ir del equipo, pero es que eres un símbolo. O sea, no es que se vaya un jugador. Eres todo apuntado aquí, vas a ser un one club man, o que si no ibas a irte a jugar un año a Argentina, como mucho, cosas así. Y te vas de esta manera con un fax y tal, de esta manera, sin decir nada, intentando forzar.
Igual la partida no ha acabado, vete a saber.
Amor. No, está claro que no ha acabado.
Hay comunicar, pero estos días, en cuanto a comunicación, yo creo que alguna vez dirá algo. Pero, y creo que si hay un asesor con media neurona, va a ser algo emotivo. Pero, debe. Pero no sé. A mí me extraña que no lo hayan hecho antes.
Pero mira, a mí, incluso ahora mismo, ya te digo, a mí Bartomeu me parece lo peor de lo peor, lo hemos dicho, pero a mí hasta no me parecería bien que ahora Messi cargara todas las tintas en su discurso contra Bartomeu, porque lo que ha hecho él también tiene pena. ¿Sabes? O sea, yo creo que
el
no se puede...
se va porque quiere ganar.
Claro, pero dilo, ganar, si eso hasta cierto punto se puede entender. Pero lo que no puede hacer es creer que él es más importante que el equipo. Porque nunca un jugador puede ser más importante que el equipo, ni Messi. Ni Messi, ni Jordan, ni ninguno. O sea, estamos hablando que al final tienes una masa social de seguidores. Ni siquiera aquí, a nivel internacional. Seguidores de otros equipos que ni pinchan ni cortan, se sienten mal porque, vamos a admitirlo, aunque sea una cosa romántica y tal, es bonito cuando hay un Clubman. Y sobre todo uno grande, no un jugador que pasaba por ahí. Uno de verdad decir, hostia, este tío ha sido un símbolo, ha sido tal... Y cuando la gente pierde esas referencias...
El Real Madrid solo ha tenido 4 One Club Man en toda la historia. Es que lo leí hace poco. Solo ha habido 4 jugadores que han estado toda la historia en el Madrid. En un equipo como Madrid, lo difícil que es. Es bonito, pero es muy difícil.
Claro.
O sea, son Zárraga, Sánchez, Chendo y Camacho. Ya está. No,
tienes el ejemplo de Puyol, por ejemplo, en el Barça, que Puyol podría violar a un enano en la calle y Puyol seguiría siendo Dios, ¿sabes? Tanto pero para la gente del Barça y para todos los demás.
Sí, sí, y pegaríamos al enano.
Claro, al enano, porque algo habría hecho el enano. Pero tienes a Messi que ahora hace esto, y si mañana dice, no, pero esto es una estrategia, vamos a decirle, pero ¿qué estrategia? Si sabemos que no, que sumar no se te da bien, ¿sabes? O sea, o que quiero forzar o que quiero tal. No, dilo, si todo el mundo está contigo. Si tú hace 15 días o hace 3 meses dices, la directiva nos ha engañado, señores, nos están engañando, están haciendo esto tal. Sabes que la gente va a matar por ti. Si hace 3 meses dices, creo que mi... Esto era muy bonito, pero creo que mi época en el Barcelona ha terminado. Pues es una putada, lloraremos y tal, pero bueno, te vas, no pasa nada. Pero 2-8, estoy callado un mes, me voy en barco a no sé dónde, y cuando tengo que venir el día de antes de presentarme mando un burofax, el día de antes o dos días antes mando un burofax y digo que no voy, pues eso a mí me parece muy sucio. Lo haga Messi o lo haga... Y encima, si lo hace Messi, más todavía. Porque si lo hace Jordi Alba, decimos, bueno, pues que se vaya a tomar por culo este. Pero lo hace Messi, sabiendo el daño que hace eso, que es una, además es una herida que no se cierra, esa herida nunca. O sea, es que no se cierra dentro de 40 años. Dice la gente, no, pero luego nos acordaremos de lo que ha dado Messi. Que no, coño, es que lo que dice Rafa también, que Messi ha sido todo aquí y es Dios, y para mí lo sigue siendo, pero es que lo ha cobrado bien. O sea, que no era una ONG Messi, que no estaba aquí por amor al arte.
Hombre, un disgusto con 50 millones netos al año.
Bueno, claro, es menos disgusto.
Claro, sí.
Lo habrá pasado muy mal, pero es que, joder, lo puedo pasar mal yo. Claro, pero él no.
O un reponedor del Carrefour, cuando no me jodas. Pero, o sea, no,
lo ha pasado precio. Mucho peor la gente que lo ha visto a él no ganar y en plan, ay, pobre Messi, que míralo, es el mejor y no gana. Que eso se dice mucho. Mira el equipo que tienen y mira tal. Y resulta que el que lo estaba pasando mal eres él. Y se tiene que ir.
Joder. Es un niño grande. Claro,
ten los cojones de decir, me quiero ir. No mandes un burofax diciendo, oye, que yo creo que ya no soy. Es que básicamente es lo que ha dicho. Es que es un dejarte por WhatsApp.
Y luego la última cosa es que a lo mejor de todo esto, al final contractualmente no hay posibilidad, ningún equipo quiere pagar dinero, va a estar, y que el tipo de repente haga la temporada con el Barça. Esto va a ser interesante. Si al final se queda, también va a ser muy interesante, porque puede ser que al final, jurídicamente, si de repente los abogados han sido unos lerdos, le dicen, oye, nadie se va a
venir de esta historia. Porque no da tiempo, porque es que van muy justos de tiempo, porque es que queda...
Pero
la temporada empieza ya.
Es que hace mucho daño a la institución, ya ni siquiera a la directiva, a la institución como club y como todo, y al equipo posible, lo que puedas fichar, lo que no, porque es que cualquier opción es mala ahora mismo. O sea, es que no hay una buena opción. Ninguna de las opciones que se pueden poner sobre la mesa son positivas para nadie, ni para él ni para el equipo. Pero es que el equipo pierde más, porque él, pase lo que pase, va a seguir cobrando.
Es un perder-perder.
Es un luz-luz.
Luz-luz.
Y es que esto, por ejemplo, podían haberlo hecho de otra manera. Podían haberlo empezado a hablar. O sea, esto del burofax, que es la última opción. O sea, yo creo que es la última cosa que haces.
Suena como a divorcio chungo, ¿eh?
Claro, es el último. Es que él ha empezado con eso. Pero el último día, además, para que no haya opción.
Se ha follado a mi hermana o se ha follado a mi madre y no, que, o sea, divorcio de estos jodidos de mando un burofax. Es de lo único que conocía los burofax, ese tipo de cosas.
Claro, entendiendo lo que decimos, que la dirección deportiva ha hecho un trabajo de mierda, o sea, pero no de un día, de años, de mierda, lamentable. La dirección deportiva ha hecho un trabajo de mierda y la dirección del equipo y del club ha hecho un trabajo de mierda. O sea, eso es evidente. O sea, es una cosa que parece que lo han hecho aposta mal. Es una cosa que esto parece un The Americans. O sea, esto parece que ha habido una infiltración de madridismo soviético.
¿Cómo te has ido calentando desde el principio del programa?
No, porque es así. O sea, hay unos que son inútiles, pero es que en plan, joder, estamos todos en el mismo barco contra esta directiva y este barco que va hacia la deriva. Pero es que luego va este cabrón y dice, yo si eso me voy. Retírate. Que se retire del fútbol. Que se retire. Retírate mañana.
Álvaro, ya está. Este amigo carretera Ángel ya está del palo. Sí, me cago en tu muerto. O sea, está a un minuto de decir, pues mañana Ansu Fati va a meter 700 goles y no te vamos a extrañar. Lo va a meter en dos temporadas.
Lamentablemente, el hueco que deja va a ser, no sé si imposible, pero muy difícil de.
Me consta que Ángel además hace el podcast sin beber alcohol.
Sí.
Cosa que yo muchas veces no hago.
Y ojo, que yo soy muy defensor de Messi, ¿eh? Y ya te digo que como jugador y lo que ha hecho lo seguiré siendo. Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto.
El tío, en esto me voy a meter una medalla de como de borracho de barde. El tío que más ha defendido a Messi de los que estamos hablando aquí, seguramente soy yo, porque en Argentina yo me encontré mucho gente que lo discute.
Es que Rafa pasa parte del año en Argentina.
Claro, tú eres mucho. Muy de Argentina.
Claro, mi mujer es de allá, mi hijo tal, mucho tiempo y he tenido que defender mucho a Messi, pero mucho, con taxistas, con mis cuñados, con amigos, con familia.
Dicho las dos batallas de caballo, los taxistas y los cuñados.
Sí, 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 por eso. O sea, estoy bragado en mil batallas. Y aparte comparándolo con Maradona, que eso da para otro programa entero. Y claro, yo muchas veces decía, Dios, que defender a que Messi es bueno es como defender que Scarlett Johansson está buena. O sea, no hace falta. O sea, son cosas que son como evidentes. Pero yo he tenido que vivir muchas situaciones respecto a eso. Pero bueno, ahora estoy un poco, ahora les entiendo más. Con lo de pecho frío, una serie de cosas que te dicen mucho.
Pecho frío, qué ofensivo es eso.
Mira, hoy, además, para honrar tu parte argentina, vamos a cerrar el programa con Follón Quilombo, que me gusta mucho.
Perfecto.
Y así le damos un poquito de humor a la noche. Pero es que yo creo que es muy duro. De hecho, es tan duro que la gente ni está haciendo sangre.
Es que si te fijas, me pasó ya con el 2-8. Yo el día del 2-8... más que enfadarme, me dieron pena, y no tuve pena por mí, sino pena un poco por los jugadores, por la situación, por todo. Sí. Los veía todos.
Y, pero incluso de otras veces, el rollo este de memes salvajes, del enemigo y tal, ha habido mucho menos de lo que, porque era como así, lo ha visto todo el mundo ya, ¿sabes? Déjalo, si ya está muerto.
Sí, o sea, cuando Álvaro ha dicho, me da un poco de pena, es que la situación es terrible.
Sí, macho, porque es que además como ha sido tan inesperado, tan rápido todo y tal, a nosotros desde fuera también nos está costando asimilar que esto es real. Está pasando.
Es que ha sido 2020, o sea, 2020 es una cosa que es como de los límites de la realidad. Entonces es como, pero bueno, ¿qué puede? Es que estamos todavía a mitad de año, ¿eh? Bueno, a mitad no, pero que todavía quedan meses.
Todavía quedan 4 meses que pueden pasar muchas cosas, pero...
Quedan 4 meses todavía, que son muy largos.
La gente que dice eso de, ay, 2020, acábate ya, me parecen todos imbéciles. En plan, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Una cosa
bueno, contra. Ojo, que se ha muerto hasta Black Panther.
Ya, pero qué decir, esto es una cosa que... es el año 2020 en España, en otras culturas es el año el que sea, es que eso es...
Bueno, da igual, pues esta época de tiempo da igual cómo la gestiones.
O sea, ¿qué quiere decir? Que no vaya el día 1 de enero y vas a salir a la calle con la picha fuera y decir, venga, ya estamos, 2021, vámonos.
Bueno, esa podría ser la actitud del nuevo año.
Eso pasa un poco con el virus, la mascarilla, hasta que te sientas en una terraza y te pides una cerveza y dices, aquí ya no.
Sí.
Hay virus en todos los lados, pero de repente me siento aquí ya no.
Sí, aquí, total. Entre esta cerveza y yo, no puede haber virus.
No puede haber. No puede pasar.
Ángel, tenemos que dejar a Rafa que se vaya con su familia. Que vamos. Hemos hecho hoy 40 minutos más que de lo normal.
Bueno, pero la ocasión lo merecía porque estamos tratando un tema muy serio.
Y luego se van los programas como los de Tiempo de Culto, que se van a las 3 horas y media.
O sea, Rafa, pues vamos. Un placer tenerte, te invitaré más.
Pues yo encantado.
Abusaremos de ti. A ver si te viene...
Podríamos venir, Rafa, cuando empiece la temporada y ya sepamos la resolución. Del culo.
Oh, eso estaría bien. Para ver el postpartido.
Para ver el
postpartido de lo
que
de
Messi. Se ha quedado porque nos ama, es más barcelonista que
claro. Y molaría mucho que en realidad fuera como si no hubiera pasado nada. Messi aquí y todo. No, bueno, fue una crisis de pareja, lo típico de. Pues mi mujer se fue con el panadero, pero al final.
Cosas que se dicen, ¿sabes?
Un blanqueamiento.
Una semana complicada y tal, pero luego ya estamos todos bien y ya no comemos pan de bolsa y ya estamos todos contentos.
Recordemos que volveremos. Vamos a estar 2 semanas paraditos, volveremos.
Porque te vas a sitios donde no hay internet.
Donde yo no tengo internet. Volveremos el 21-22.
Ángel se va de vacaciones a Argel.
A la nada.
Es, madre mía.
Bueno, lo que decíamos, vamos a acabar con la canción de Rafa para darle un toque más argentino a todo esto. Y por supuesto, estás invitadísimo a cuando ocurra lo de Messi. Y ya cuando vuelva a Madrid, también. Más adelante seguro que te invitaremos a un TDC porque molaría que viniera Rafa a un TDC.
¿Sabes? Es que Rafa además es muy, muy cinéfilo
por eso
y tiene muy buen gusto. y tiene mucho background cultural respecto al cine, entonces sí que se puede
ver. Yo, fútbol y cine, sí, a ver, sí. Siempre hay, como en toda la vida, millones de personas que saben mucho más que yo, pero de lo que me gusta me puedo pasar horas. O sea, que contar conmigo, seguro. Y si es en persona, pues cojonudo también.
Pues te abduciremos para que vengas a TDC y a ver si podemos echar ese día, aunque sea pues unas cervezas o algo que sea más. Porque como aquí estamos haciéndolo a través de la fría wifi, sí. Pues no es lo mismo. Pero entonces ese día echaremos unas cervecillas. Lo dicho, volvemos de aquí a dos semanitas. Espero que lo de Messi esté solucionado para entonces.
Yo creo que se puede. El mercado de fichajes quedó cerrado el 4 de octubre. El domingo 4 de octubre cierra el mercado de fichajes. Se va a solucionar por ahí, ¿eh? A lo mejor empieza la liga con el Messi, porque la liga empieza el día. Real Madrid y Barcelona. La primera jornada no la juegan, y la juegan en enero, los equipos que han jugado Europa y el Elche. Entonces, la primera jornada del Real Madrid es el día 19 de septiembre. La del Barça será por ahí, 18, 19, 20.
Es increíble esto.
Es que es dentro de dos semanas. Pero a lo mejor ahí, que todavía se puede fichar, esta Messi apartado y no juega, y es que no sabemos nada.
O el Barça ha tenido que pagarle 15 millones a la Juventus para que
se lo lleve.
Es que somos unos losers.
En fin. ¿Te imaginas que tienen que ceder a Messi y pagar la mitad de la ficha o algo así?
Sí, sí, del palo. Hombre, al final ha sido la mejor situación, ¿sabes? No, es que,
una cesión del mejor jugador del mundo. Equipo. Sí. Eso sería una situación maravillosa, preciosa de ver. Muchísimas gracias a Rafa. Volvemos en dos semanas y lo dicho, dejamos con Follón Quilombo. Hasta la próxima.
Abrazos.
Tranquilo gallego, que se entiende lo que cantas. Como mucho hay diferente tres palabras. Un chocho es una concha, una chacha, una mucama, un rabo, una poronga, un pete, una mamada, una zorra es un gato, un travesti, una traba, darse de hostias, es cagarse a trompadas, los chavales, los chabones, los niñatos, pendejos, las atorrantas, putones, los padres, los viejos, el metro es el subte, los buses colectivos, lo ligero, liviano, los feriados festivos, una caja de pitis, es atado de puchos, cuando algo es copado es porque te mola mucho, suspender es reprobar, licenciarse, recibirse, resfriarse, constiparte, ceñirte, una gorfa es una trola, y una trola es mentira, chamullar es camelar, con piropos a una tía es una mina y un rollo, un tirito, una borde, una ortiva y un garche, un polvito, no sé si montar follón, no armar quilombo, si el boludo es cariñoso. Estirarse los perros, una mentira, un verso, una pistola, un fierro. El que estafa es un garca, un mozo, un camarero. La coima sobornar a un cana que es madero. Un fijazo es un coñazo, un embole. La piña es ananá y la palta guacamole. A los seguratas los llaman patobicas. Puto no es gigoló, sino marica. La valija es la maleta y tu cuarto, tu pieza. Si algo te da fiacas porque te da pereza. Si privas es que chupas y una chupa es campera. La bombacha es la braga y la falda pollera. El suelo es el piso un departamento. Báncame un segundo, eso espera un momento. Una polla es una pija y una pija es una cheta. Y a la pizza con cebolla aquí la llama fugaceta. No sé si montar follón o armar quilombo. Si el boludo es cariñoso. Es que te bardean, si te están controlando es que te relojean. Dicen que se enfadan cuando se calientan. Si ya dice que no y así, te histeriquea. Me rajo es que me voy y no que me corro. corriendo es que te estás acabando. Un Ortega es un guarango y un Guillo es un guacho. Un Rafita tomado es un Rafita borracho. Una broma es un gaste, ir de fiesta y rejoda. Va a decir de puta madre, ellos te dicen joya. Buena pinta, buena facha y ser facha, ser facho. Te pasan un porro cuando te dan un faso. Si te haces el cachero te estás haciendo chulo. Si te rompen el orto te están dando por culo. No sé si montar follón. ¡Wow!